Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Como cada lunes, reiniciamos esta semana, solamente nos quedan 3 días de este sexto mes del año. Diremos adiós a junio el próximo miércoles 30, el jueves. Diremos hola a un mes muy veraniego, muy estival, como es julio. Ya saben ustedes que va pasando como el que no quiere la cosa, sin prisa, pero sin pausa o con mucha prisa, vaya usted a saber, porque la verdad es que los días pasan volando y los meses también. Estamos en el ecuador de este 2021. 2020 nos cambió la vida y 2021 volvemos otra vez poco a poco, pasito a pasito, a recuperar lo que perdimos el año pasado. Esto es la mañana de COPE, arrancamos. Que el trabajo de nuestros compañeros es brillante, excelente, pero no estamos en los estudios centrales, estamos en la calle. Yo no sé si usted lo nota, porque estamos muy cerquita, a metros de la Gran Canaria 1, por donde pasan miles de vehículos. Estamos en la calle Eduardo Benot, frente al Mercado del Puerto, justo a los pies, ahí lo escuchan, a los pies de la pasarela Onda Atlántica, esta mole de acero y hormigón de casi 300 metros de longitud, exactamente 283, donde mucha gente, por cierto, está caminando por aquí. Pues lo dicho, esta estructura que sobrevuela la Gran Canaria 1, un espacio que ya se considera como un icono de la ciudad, la primera gran piedra sobre la que se sostiene la conexión entre el puerto y Las Palmas de Gran Canaria. Vendrán más, pero realmente estamos en el Istmo de las Isletas, porque si hay algo que celebra este barrio tan pintoresco son las fiestas del Carmen, una vez más, como todas, lastradas por la pandemia, pero afortunadamente no tanto como el año pasado. El día grande, como saben, es el próximo 16 de julio, que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y ya se están cocinando el catálogo de actos conmemorativos. Enseguida vamos a hablar con el alcalde de la ciudad, con Augusto Hidalgo, sobre la transformación de este espacio y también otros asuntos de la actualidad. Conoceremos en profundidad la diversidad cultural que existe, muchísima, en este barrio de la Isleta. Hablaremos con el concejal de distrito, Isleta Puerto Guanarteme. Tendremos nuestro espacio de tiempo de análisis, como cada lunes, a partir de las 2:05, 2:10, con chicas. Hablaremos de movilidad, movilidad sostenible, y por supuesto, insisto, vamos a hablar mucho de las fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen. Pues estos son los contenidos que tenemos preparados para hoy en estas 2 horitas de radio que tenemos por delante, con Julia Abreu y Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla, encantado como siempre, Javier Benítez, tras la producción de Ainhoa Martín. Son las 11:06. Sin más dilación, ponemos en orden todos los datos. Queremos saber qué noticias ha dejado, está dejando, esta mañana del lunes 28 de junio. Actualizamos la información. Bienvenida, Ainhoa Martín, de nuevo Actualiza, que es lo último. Ainhoa, buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos con 2 muertos y 7 personas hospitalizadas, que es el balance de la patera que ha llegado esta pasada noche hasta aguas cercanas a Gran Canaria. Salvamento Marítimo rescataba a 37 personas, nos lo cuenta Carla Larrabeiti.
La embarcación fue rescatada en torno a la medianoche para posteriormente ser trasladada al muelle de Arguineguín. En el lugar fueron atendidos por personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, así como de Cruz Roja. Una vez evaluado, se confirmó la presencia de 2 fallecidos. Los trasladados a centros hospitalarios eran todos varones, 3 de los cuales se encontraban en estado grave y el resto de pronóstico moderado, según detalló el 112 Canario. Los 37 de este cayuco rescatados por el Servicio de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil eran de origen subsahariano y fueron localizados al suroeste del Faro de Maspalomas.
Mientras, se han cumplido 2 meses de la desaparición en Tenerife de Ana y Olivia y su padre Tomás Jimeno. En Herrera, en COPE, hablamos con José Cubeiro, jefe y coordinador del equipo de expertos que manejan el robot Liropus, que nos cuenta cómo están en estos momentos la búsqueda en la zona que está marcando la Guardia Civil. La previsión es todavía continuar en la zona sin saber el tiempo que les va a llevar.
El robot está a borde del colapso, pero está bastante bien mantenido por nuestros técnicos. O sea, ahora mismo pues llevamos las últimas 72 horas, prácticamente no hemos parado. Y bueno, se nos están acabando los repuestos, que es otro inconveniente también. O sea, son una múltiple de detalles y de cosas que están pasando, pero que nosotros continuaremos allí hasta que no se pueda más. Nosotros intentaremos estar el tiempo que sea necesario.
Y un último apunte, un total de 190 kilos de cocaína han sido interceptados en la ciudad beninesa de Cotonú, de dos contenedores que hicieron escala en Gran Canaria procedentes de Santo, Brasil.
Seguimos contando noticias, no hace falta que lo haga usted, ya lo hacemos nosotros. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes, Ainhoa.
Comenzamos con las novedades en nuestra web, cope.es/Gran Canaria, donde abren con juzgado, juzgan a una cuidadora y su pareja por robar a un dependiente durante 6 años. Además, 2 fallecidos y 3 personas en estado grave en una patera localizada al sur de Gran Canaria o controlado el conato de incendio de Pino Santo en Santa Brígida. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, en economía, matriculación masiva de vehículos de Tejeda por su baja fiscalidad. En suceso, 2 muertos y 3 inmigrantes graves en un cayuco localizado al suroeste del faro de Maspalomas. También en sucesos, interceptados 190 kilos de cocaína en 2 contenedores procedentes del puerto de La Luz o en sociedad Tenerife, acapara más del 70% de los contagios en las islas en un mes. En Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con los jóvenes de entre 20 y 29 años ya suponen 1 de cada 5 contagios. 2 muertos en un cayuco localizado a casi 10 kilómetros de Gran Canaria o dependencia duplica la media de resoluciones en los primeros 6 meses de 2021 en Canarias.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. La verdad es que tenemos una temperatura aquí realmente maravillosa, agradable, porque se nota un fresquito, se nota algo de viento incluso, que afortunadamente no molesta, y para trabajar pues una temperatura inmejorable, todo hay que decirlo, a ver si se mantiene después del calor que sufrimos este fin de semana. Lo dicho, volveremos a actualizar la información en unos 20 minutos aproximadamente. Vamos con el deporte. Hombre, lo más importante, ¿no? Lo más granado del deporte es que esta tarde a las 5 juega la selección española. Vamos a ver si puede pasar a la siguiente fase ante todo un hueso, ¿eh? Croacia. Pero también, como no, se generan noticias en torno a nuestros representantes ya de cara a la temporada que viene. Juanfran Cruz, buenos días.
Don Javier Benítez, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, pues sí, efectivamente a las 5 de la tarde juega España. Lo va a contar, por cierto, el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE contra Croacia en una Eurocopa ya con sorpresas. Eliminada Holanda por la República Checa, sufrió mucho Italia. Veremos lo que pasa hoy con España, que se enfrenta a Croacia a partir de las 5 de la tarde. Pero tenemos noticias en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, porque ya Ferigra, el central, uno de los refuerzos que tiene la Unión Deportiva para la próxima temporada, está en la isla y en nada, en menos de una hora será presentado como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Eso sí, Javier, a menos ya de una semana, como vuela el tiempo, a menos de 7 días que arranque la pretemporada ya de la Unión Deportiva Las Palmas, con 2 fichajes que podrían estar muy cerca antes del arranque de lo que va a ser la pretemporada, y con 2 renovaciones también que podrían estar muy cercanas, como son la de Eric Curbelo y también la de José Rodríguez. Y tenemos ascenso también a la segunda ref y de otro equipo gran canario, el San Fernando, que venció frente a la Sociedad Deportiva Tenisca por 3-0, ya es equipo de la segunda ref para la próxima temporada. Fíjate que hay 5 equipos canarios, Javier, en segunda ref, 4 gran canarios, el San Mateo, el Tamaraceite, Las Palmas Atlético y el San Fernando. El otro equipo canario es el conjunto de la isla de La Palma del Mensajero.
Nos alegramos muchísimo, por cierto, compañero. Porra para esta tarde, Croacia-España, con la razón, no con el corazón, que sé que a veces nos traiciona. A ver, dime un resultado.
Con el corazón un 3-0, con la cabeza un 2-1.
Un 3-0 quiere decir que pierde España porque el local es Croacia. Bueno,
claro, pues un 0-3. 0-3 para España y 1-2. Estabas atento, lo hice a ver si estabas atento y veo que estabas ahí al loro escuchando. 1-2 para España con la cabeza, 0-3 para España con el corazón.
Un abrazo, amigo, buen programa.
Un abrazo, hasta luego.
A partir de las 2 de la tarde te escuchamos, tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Bueno, pues la mañana ha sido relativamente tranquila, se ha desarrollado con normalidad. Ha habido un accidente de tráfico de un vehículo en San Bartolomé de Tirajana, en la Gran Canaria 1, un vehículo que colisionaba contra la mediana y sus 2 ocupantes tuvieron que ser valoradas por el Servicio de Urgencias Canario, aunque en principio no presentaron lesiones importantes. De hecho, no han necesitado traslado a un centro sanitario. Ocurría a la altura del kilómetro 37, a la altura de Tarajalillo. Y por lo demás, sí que el accidente más grave ocurría a medianoche. El salvamento marítimo llegaba al muelle de Arguineguín con 37 migrantes subsaharianos rescatados al suroeste del faro de Maspalomas. Durante la pasada noche, a bordo de esta embarcación, ya dos varones venían fallecidos y 7 de los supervivientes fueron asistidos y trasladados a los hospitales de la isla, 3 de ellos en estado grave y otros 4 con pronóstico moderado.
Muchas gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
Encendemos el ordenador, le damos al navegador en la pestañita de redes sociales, nos vamos hasta el Twitter, usuario, contraseña, tendencias, ¿de qué se habla, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus, y es que el brote de Mallorca preocupa en el territorio nacional. Se trata de un brote masivo que deja 300 estudiantes aislados en la isla y 9 hospitalizados. Todos los medios de comunicación pendientes a la evolución del mismo, muchas tendencias relacionadas hoy sobre esto. Y el Reino Unido, porque España exigirá PCR negativa o vacuna completa a los ciudadanos del Reino Unido para poder entrar en nuestro país ante el miedo a las nuevas cepas, algo que está siendo muy comentado también. En una noticia de ayer, y es que el Congreso ha conmemorado el Día de las Víctimas del Terrorismo y son muchos los que todavía hoy hablan sobre ello, ya que aseguran que ha generado división política. Como siempre, el feliz lunes y feliz semana entre las tendencias destacadas de hoy.
Feliz lunes, feliz semana para ti también, Ainhoa. 11:15, vamos al tiempo. La verdad es que tenemos una mañana muy agradable aquí en la capital Gran Canaria. A ver si se mantiene esta temperatura. Tenemos la típica panza de burro, pero bueno, ya saben ustedes que esto, al fin y al cabo, también es un icono de las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo en la capital 21 grados. Empezamos a subir en medianías, 15 grados en Valle Seco, que con lo húmedo del municipio, pues la verdad es que es bastante fresquito. 12 grados en el Pico de las Nieves, en el punto más alto de la isla. 23 grados ya en el sur de Gran Canaria, en Playa del Inglés. También 23 en Yaiza, Lanzarote. Información meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en la isla de Gran Canaria con cielos nubosos o cubiertos en el norte y en el este de la isla, aunque durante las horas centrales, sobre todo en zonas interiores de allí, se abrirán amplios claros. En el sur, en el oeste y en las cumbres tendremos cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy serán más bajas en zonas del interior, con una máxima prevista que rondará los 24 grados en las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará intervalos moderados y también algunos intervalos fuertes en las vertientes sudeste y noroeste, así como en la punta oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hace tiempo que lo intento y no me atrevo, pero hoy aún alto y me despido en medio del camino y sin fuerzas. Me dirás que me he rendido sin buscar la solución.
Luis Hidalgo, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Estamos a metro y medio, porque sí, lo acaba de medir, usted lo vio,
ya le he dicho,
con la aplicación del iPhone.
Sí, es verdad. Yo no sabía que si me estabas tomando la temperatura o qué. Yo sé que está haciendo ese señor.
Ahora no. Ya no, afortunadamente. Pero aún así nos ponemos las mascarillas.
Sí, sí, bueno, estamos al aire libre, la verdad, porque encima estamos, si tuviéramos en un interior, pues claramente, pero bueno, aunque sea solo para mantener, si estamos manteniendo la mínima distancia, pues si se puede mantener la mascarilla y aquí tampoco hay mucho problema.
Pero es sorprendente, ¿eh? Porque supongo que se habrá dado una vuelta por la ciudad.
La mayoría de la gente mantiene la mascarilla, es curioso, es lo primero que me ha llamado profundamente la atención. Sí, es muy... Quizás, bueno, que sobre todo los mayores, curiosamente, son los que más vacunados están, pues deberían ir más relajados sin mascarilla, pero la verdad es que sí observo que se lleva. También es verdad que como uno tiene que llevarla siempre, porque cuando entra en cualquier local, pues tiene que mantener la mascarilla, uno, la distancia, si no es conviviente, pues también tiene que mantenerla, pues yo creo que la gente por inercia...
¿Y
pues
la
por seguridad
ciudadana?
Pues bueno, y hay una cuestión de conciencia, ¿no? Evidente. Yo lo noté el otro día también con la fiesta de San Juan, y decía, bueno, vamos a ver, hemos dejado la playa abierta, hemos pedido un ejercicio de responsabilidad, pero los días estaban muy buenos y demás, y durante el día era muy duro hacer que la gente se fuera yendo, como la otra vez, como hicimos contra el año anterior, que a las 5:30 de la tarde le empezamos a decir a la gente, y de forma disciplinada empezó a salir de la playa. Pero, y empezaba, bueno, por la noche, como hay fuegos, pero no hay fuegos en la playa, pero hay fuegos en la ciudad, pues igual hay gente que va a la playa a verlo. No, la verdad es que cuando me mandaron la imagen de policía, me manda la policía el informe de situación y dice normalidad absoluta y yo la playa vacía prácticamente, me llamó profundamente la atención, pero bueno, es un ejercicio más de la responsabilidad que ha tenido la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria.
150 kilos de basura, creo que fue lo que se
recibió. Sí, sí, la menos... Nada. Eso es y nada lo mismo. Hay más basura un día de sol de domingo, sí. Que van 100.000 personas a bañarse a la playa, pero porque el día está bueno, que ese día, ¿no? La verdad es que fue inexistente. Nosotros además no avisamos de alguna cosa curiosa, como el fuego virtual de la Plaza de España, ¿no? Que hicimos un videomapping que estuvo muy curioso, me pasé por allí, pero claro, no habíamos avisado, no había nadie, y todos los que pasaban increíblemente se sacaban las fotos, tenían hasta efectos con humo y todo, era muy curioso, muy llamativo, pero no, la responsabilidad absoluta, la gente vio los fuegos desde los balcones de sus casas y la verdad es que hemos tenido una fiesta de San Juan con una agenda, porque hubo eventos, pero los eventos multitudinarios suspendidos. Pero muy bien, la verdad es que
es para reconocer al pueblo de Las Palmas de Gran Canaria, no solamente aquí, sino prácticamente en cualquier municipio, lo bien que se está comportando en torno a esta pandemia ahora que estamos saliendo. Y sí, es muy sorprendente que ahora estamos viendo muchísima gente por aquí y la gran mayoría tiene la mascarilla, la verdad es que es fantástico. Bueno, alcalde, vamos a hablar de la transformación un poquito de este entorno. Ya tenemos una de las primeras grandes piedras. Es bonita, ¿eh? La onda atlántica. Yo no la había visto.
No la había visto.
Y ahora me daré una vuelta cuando acabe el programa.
Tienes que subir a la parte, porque tiene unas vistas llamativas, porque son nuevas totalmente, ¿no? Pero la pieza en sí, más allá del elemento arquitectónico, que es espectacular, porque el arquitecto, además, en una sola pieza, sí. Tiene una esa sensación de livianidad. A pesar de ser una estructura de hormigón,
parece que tiene un impacto visual tremendo, pero después no.
No. Está hecha además con el mínimo de porcentaje de inclinación para que se pueda subir con silla de ruedas, incluso totalmente accesible. No tiene ni un escalón. La verdad es que es un diseño de ingeniería espectacular. Y bueno, y por eso ganó, ¿no? Porque podía haber sido un salto simplemente como el habitual, con unas escaleras, un ascensor y saltar, pero
eso no. No sería un icono de la ciudad.
Hoy sí lo es realmente impresionante. Pero bueno, pero es una pieza que lo que hace en realidad es unir dos espacios, sí. Y hacer el objetivo final, al final su utilidad es lo más importante, más allá de lo estético y demás que también, pero une la playa de Las Canteras, a través del mercado del puerto, con la zona del puerto que va a ser la llamada a convertirse en el nuevo frente marítimo.
Exactamente ahí donde queríamos entrar, porque además tenemos ahí unas naves del Banco de Alimentos y también de Cruz Roja. Ya se sabe cuándo se pueden trasladar de aquí a esta zona. Se hablaba de la zona franca, bueno, se ha buscado varios emplazamientos, pero al final ya se sabe que
en las próximas,
qué, cómo y cuándo.
Bueno, ya sabemos lo que nos cuesta, tenemos los proyectos de obra y el lugar además ya está elegido y designado para PMA y la Cruz Roja. Es verdad que tenían acuerdos distintos porque uno era solo con la Cruz Roja y el otro era a través del Consejo de Ministros, que es el que le dio el permiso al Programa Mundial de Alimentos, que ahora se acaba de renovar porque se caducaba y aunque se ha pasado un poco de tapadilla esa información en los medios generales, pero se ha acordado por el gobierno de Canarias el mantener aquí el PMA durante unos cuantos años más. Y nosotros le vamos a construir una sede nueva que va a costar las dos, unos 7 millones de euros que hemos comprometido, aunque no nos correspondiera inicialmente a nosotros, pero no hemos correspondido del ayuntamiento a costearlo. Y en las próximas semanas tengo una reunión con el presidente de la autoridad portuaria, precisamente para encajar lo que es el traslado de esas naves y la reconversión de todo ese espacio, que desde aquí lo podemos ver. Es realmente impresionante de grande, es decir, no tenemos la percepción del espacio libre que se va a quedar para los ciudadanos, que vamos a convertir en una zona verde de la ciudad.
Usted sabe, ¿no?, cómo somos los periodistas, ¿no? Y las preguntas que hacemos, porque al cabo nos conoce perfectamente, ¿verdad? ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo?
Bueno, cuando ya hay, en las próximas semanas, yo espero poder cerrar un calendario con el presidente de la autoridad portuaria y...
¿Antes de que acabe el mandato?
No, bueno, el trasladarlas por completo, tengan en cuenta que primero tenemos que construir las naves y llave en mano, hasta que no está terminada y operativa la nave, no se pueden ir de la otra, entonces no podemos tirarla. Lo más estético es tirarla y empezar a construir la nave, pero claro, dejaríamos al Cruz Roja y a la PMA, aunque el PMA ya tiene naves dentro, y tiene naves operativas, pero hoy se la vamos a poner en un lugar mucho más operativo desde el punto de vista de la logística. Hasta que no estén totalmente construidas, ellos puedan entrar y no podemos empezar a tirar. Entonces eso se va a retrasar un poco, pero la idea es tener el presupuesto para hacerlo. Lo otro después ya va solo, ¿no?
¿Y después qué se quiere hacer? ¿Sí? ¿Cuál es el...?
Bueno, pues yo espero que no me quiero adelantar tampoco, porque esto
ha sido... Algo habrá, porque...
Diseñado, sí, ya tenemos, ya lo hay. La autoridad portuaria está haciendo un trabajo fantástico para diseñar lo que va a ser todo ese espacio y cuando se pueda aplicar, porque la idea es que Puerto del Estado lo costee, pues va a ser impresionante. Vamos a tener un frente marítimo envidiable, difícil de encontrar en una ciudad donde el mismo núcleo, donde se ha desarrollado en un espacio tan estrecho como este, el mismo, un tómbolo geográficamente hablando, que es el espacio más reducido que puede haber una ciudad, ganado al mar, porque eso es todo terreno ganado al mar históricamente, pues vayamos a tener un espacio donde lo verde y los usos libres van a ser la prioridad.
Y después el siguiente paso, más complicado todavía, porque todavía no hay proyecto, incluso es el soterramiento de la Avenida Marítima.
Ah, bueno, eso ya son palabras mayores. A ver, eso, aparte que si ya casi no, aunque la ciudad tiene que evidentemente ser partícipe de esto, pero lo importante es que ya hoy hay, bueno, un proyecto que está licitándose, se está licitando el proyecto en sí, no lo hacemos nosotros, el gobierno de Canarias, porque esto es el convenio de carreteras. Hasta que no hubo el dinero del convenio de carreteras, pues no se pudo ni plantear la idea, que es la parte de Belén María. Y es así, yo espero que en meses estemos viendo el comienzo de la obra. Ya digo, no depende de nosotros, no licitamos nosotros, el gobierno de Canarias, a través del convenio de carreteras con el Estado. Y el otro punto es Torre Las Palmas, donde está el túnel de Julio Luengo. Pero ese es más complicado y ese sí les hemos dicho que cuando tengan la idea de sacar el proyecto a licitación, tenemos que hablarlo, tienen que hablarlo con nosotros, porque cualquier obra ahí afectaría de manera troncal a toda la movilidad de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Los tramos 6 y 7, seguro que lo recuerda, que fue tremendo.
Tremendo, tremendo. Y pero peor todavía, porque esto es como cortar el cordón umbilical de todas las conexiones de la ciudad. No es cualquier tontería, pero bueno, eso se hablará. Pero ya digo, en cualquier caso hay que tener presente que el ejercicio de transformación de todo el distrito donde nos encontramos es tremendo. Si pasa que a veces la memoria es escasa, pero estamos hablando de que hemos hecho, sí, la banda atlántica, pero la pasarela de la CICER, que cuando digamos no existía ni el proyecto, y hoy la pasamos como si no hubiera nada. Está a punto de terminarse ahí en ese entorno también la biblioteca Josefina de la Torre, que espero que antes de final de año podamos inaugurarla y tendremos un espacio fantástico que habilitará otro espacio libre donde está hoy la biblioteca, que es un mero contenedor. Tenemos efectivamente esta zona de desarrollo, pero vamos, que tenemos el Pfeiffer, que ha sido una inversión de 9 millones de euros,
en
la zona cultural que tenemos aquí a pocos metros.
¿Pero cuándo el Pfeiffer?
Eso ya es nuestro. De hecho, ya hemos hecho un evento allí. Uh-huh. Ahora tenemos que hacer el plan director, pero lo vamos a enmarcar dentro de la estrategia para ser capital cultural de la europea en el 2031. Y ahí va a haber dos piezas más que tienen que ver con la descentralización de la actividad cultural de la ciudad. Una tiene que ver con este distrito también, que es el cine Juan Arteme, el antiguo cine Juan Arteme, que había sido utilizado por la Iglesia Evangélica, lo recuerdan, cuando empezaron a emitir aquí durante muchos años, ahora están en otro sitio. Nos hemos hecho con ese espacio, que además ahora tiene una obra importante, un edificio. Se mantiene porque está protegida la fachada, pero el interior es un espacio escénico, ¿no? Como un cine, impresionante.
Pero no se puede adecuar, la fachada está protegida.
Fachada está protegida, pero el resto sí lo vamos a reestructurar por completo. Se va a mantener la fachada, es una estética más muy bonita.
Hay que rehabilitarla, ¿no?
Se rehabilitará, evidentemente, y va a ser el proyecto. Pero
¿es el punto neurálgico de...?
Digo que va a ser dos, tres piezas en este momento que van a ser nuevas en el ámbito de la cultura en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Otra es el Pfeiffer, para que nos hagan una idea. El Pfeiffer es más grande que el Elder. La gente no lo percibe, pero es una manzana entera de dos plantas y media, impresionante. Tiene más metros cuadrados que el propio Elder, el edificio Elder entero, que ya de por sí es llamativo, y hoy es un cajón donde hacemos muchos eventos. Este va a ser un lugar donde los creadores, los creativos, puedan hacer todo tipo de actividad cultural, sea un reservorio donde se puedan hacer proyectos de innovación y demás. Algunos me decían que sí iba a ser una especie del Matadero de Madrid. El Matadero tiene una visión más de artes escénicas. Este va a tener artes escénicas si se quiere, pero va a ser más un carácter más multifuncional, ¿no?
¿Este será, disculpe, alcalde, el punto neurálgico de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria?
No, va a ser una pieza más. Fíjense, estamos con ese, tenemos el de Juan Arteme, pero también estamos construyendo ya el de Tamaraceite, que es otro de los centros culturales nuevos descentralizados por completo. Algunos hablaban de que era el nuevo auditorio de la zona de Tamaraceite. No se trata de que sea un auditorio, tiene un auditorio dentro. evento, pero va a ser auditorio, va a ser biblioteca, va a ser lugar de ensayo para colectivos culturales, va a ser un lugar que saque infraestructuras que estaban en el centro de la ciudad o en la zona baja de la ciudad a la zona periférica, donde está creciendo de forma exponencial la ciudad. Además, la obra la pueden ver ya porque estamos en los cimientos, que está en plena construcción en este momento, en la Cruz del Ovejero, en la rotonda que da al intercambiador de Tamaraceite, de transporte de Tamaraceite, que va a ser además el lugar de control de tráfico de toda la isla de Gran Canaria en el futuro inmediato. Y al lado del centro comercial Los Alicios, es decir, es la zona de expansión de la ciudad.
Y otra cosa, esto necesita ser peatonalizado también, ¿no? Un poquito para intentar conectar.
Esto va a cambiar también. ¿Por qué? Porque por donde estamos viendo ahora la guagua pasar, que vamos a tener una guagua pasar por aquí, que es la vía que está entre la onda atlántica y el mercado del puerto, va a ser una zona de tránsito de la metro guagua. Todo este corredor hasta Santa Catalina,
Eduardo Benot,
no, va a cambiar por completo la fisonomía que tenemos hoy. Las aceras no van a ser las que vemos ahora. Hoy la solución de la avenida es un poco tosca, está muy degradada, fea. Aquí no, porque estamos en la zona reformada, esto es precioso. Ya está a justo unos metros, empieza la avenida como estaba antes, con una mala solución, llegas con la bicicleta y te paras en un semáforo allí que después tienes que conectar a través de una acera. Todo eso se va a armonizar, va a tener un carril bici adecuado y seguro, un acceso de vehículo privado también, acceso y seguro, carril específico y exclusivo para la metro guagua y carriles para la guagua. Dice, bueno, y todo esto cabe ahí. Cabe, aunque crean que no, la mayoría está ocupada más con un parking en batería, lo cual ocupa mucho espacio. Vamos a tener ancho de acera, ancho para todas las vías y ocupará todo este espacio, bueno, que conectará con Manuel Becerra, que será la gran estación.
Estamos hablando de la transformación de la ciudad, de esta zona, pero también hay otro espacio que tiene que recuperar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es la bajada del Viniguada, porque bueno, ahí hay que hacer algo. Hay proyectos muy buenos. Tuve la oportunidad de hablar con él, incluso el arquitecto Busquets, ¿no? Y a mí me gustó bastante ese proyecto, pero hay otros también, ¿no? Hay un arquitecto canario también, Juan Manuel Alonso, creo que se llama.
Así, a ver, ahí hubo un proyecto.
¿Pero qué se va a hacer y cuándo?
Fíjense, nosotros estamos utilizando los permisos que nosotros ya teníamos permiso para ganar espacio al mar, porque el proyecto Busquets efectivamente era el proyecto del Guiniguada y ocupaba el relleno, ganaba espacio al mar, se ensanchaba todo ese entorno. Nosotros estamos utilizando esos derechos de espacio para la metro guagua. Vamos a ensanchar el espacio hacia el mar, no ahora por el proyecto ese concreto, pero sí porque teníamos esas concesiones del puerto de aquella época y por tanto no hay ningún problema, no tenemos que ni pedir un permiso extra más de los que hemos pedido y la tramitación no va a ser más larga de lo que ha sido en la actualidad. Pero el Guiniguada tiene la siguiente problemática. Primero, es una vía autonómica, titularidad de la comunidad autónoma y mantenida por el Cabildo. Nosotros, para poder actuar sobre ella, tenemos que tener el permiso de ambas administraciones. Y les hemos dicho que nosotros pagamos el proyecto para poder unir los dos barrios históricos, para tener una accesibilidad, además que mejore incluso la seguridad de los ciudadanos. Hoy la carretera del centro se ha convertido en un parking gigante que va desde abajo, desde el teatro prácticamente hasta la antigua cárcel, y que aparcan en las arcenes la gente y vas andando por una carretera general, es un peligro tremendo. Entonces, nosotros tenemos las zonas para hacer los parkings disuasorios, tenemos el proyecto para suavizar el tráfico, para convertirlo en una zona ciclista con zona peatonal, conectarle que delante del rectorado hay un espacio mucho más amable, donde puedas cruzar hacia donde está el Mercadona actual. Hoy la gente cruza saltando los quitamiedos, es decir, todos solucionan esto, pero durante muchos años, y esto lo he visto con muchos consejeros, y el problema no son los consejeros, ni el color político de los mismos, porque han cambiado los gobernantes y los partidos políticos que han estado. En los últimos 6 años, lo que se me ha dado cuenta es que primero ha habido una reticencia, porque desde los técnicos de tráfico en su momento se consideraba que era una vía fundamental y era muy difícil, y les intentáramos explicar que desde que se construyó el túnel de San José ya esa vía prácticamente se utiliza, es una vía interurbana ya, y que además acaba en un embudo de un solo carril y no pasa nada, nunca hay atascos ahí porque no hay tráfico. Pero no, dicen que no, si hubiera una catástrofe o como vía alternativa. Y después el mantenimiento depende del Cabildo. Y dice, bueno, ¿por qué tenemos que mantener? Si nosotros lo convertimos aquello en una zona de tránsito, ¿por qué tienen que mantenerlo? Nosotros he dicho que lo mantenemos nosotros si es necesario. En esa diatriba estamos y se está convirtiendo en algo muy difícil, porque pasan los años y lo único que puede decir es que nosotros todavía no tenemos el permiso para actuar.
Bueno.
Que no pedimos que se nos municipalice, ¿eh? Porque sabemos que es un trámite largo. Solo
que
nos
dejen actuar.
Solo que nos dejen actuar.
Buenas tardes, bueno. Estamos acabando ya la entrevista. Es una pena porque se nos quedan muchos temas en el aire, ¿no? El año que viene es año preelectoral ya.
Sí, sí. ¿Eh? Bueno, visto con esa perspectiva, si lo vas mirando cada dos años, uno termina las elecciones y dice, bueno, el año que viene es el preelectoral.
Pero usted ya sabe qué hacer ya si se va a presentar o no.
Eso no lo sabe nadie.
Lo tiene en la cabeza. Eso lo sabe usted, alcalde. Lo tiene en la cabeza.
Bueno, yo tengo en la cabeza lo que pienso hacer con mi vida. El único que puede decir sobre mi vida soy yo, evidentemente.
Yo creo, don Augusto, incluso desde antes de ser alcalde, ¿no? Tenía en la cabeza lo que hacía.
Yo cuando... Pero la otra cosa es que lo exprese. Yo tengo en la cabeza que... pasa que también depende. Soy consciente de que estamos en una actividad colectiva. Yo estoy en un partido y tengo que debatir estas cosas con los compañeros, evidentemente. Pero sí, yo tengo más o menos una idea de lo que pienso hacer. Pero en este momento solo tengo la cabeza pensando y dedicada a la actividad más complicada, que es dirigir este ayuntamiento. Se lo puedo garantizar.
A usted no le gustan los mandatos de más de ocho.
Pero bueno, no sé, lo hablaré con los compañeros en el futuro y todas esas impresiones y mi parecer sobre esto que estás diciendo se los haré llegar y lo haré público cuando sea necesario. En este momento pasan tantas cosas en unos meses en la política, imagínense en dos años, ¿no? Y en dos años es mitad de un mandato de gobierno, me quedan muchas cosas por hacer. Y hasta el último segundo, además, estaremos haciendo cosas en esta ciudad, se lo puedo decir.
Pues, alcalde, muchísimas gracias por ser partícipe en este programa que estamos haciendo aquí con una temperatura fantástica. Desde luego que sí, después del calor que hemos tenido este fin de semana.
Sí.
Y nada, seguir trabajando por la
gracias
ciudad.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Citerio nos sigue sorprendiendo, esta vez con las salchichas Woy, 100% de carne, sin gluten y sin lactosa. ¿A qué esperas para probarlas? ¡Te encantará! Citerio, de toda la vida.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Necesitas asesoramiento sobre cómo financiar tu negocio? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Once 37, echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma expresa. Adelante, Ainhoa.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha administrado 1.739.069 dosis de la vacuna contra la COVID de las más de 1.800.000 recibidas, lo que supone el 95,16% de las recibidas en Canarias. Además, el archipiélago fue el sexto destino turístico para residentes en el primer trimestre del año al acumular un total de 939.814 viajes, el 6,2% 2%, según datos de la encuesta de turismo de residentes. Y un último apunte, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas creció un 28,7% en abril respecto al mismo mes de 2020 en Canarias, situándose en 861.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 12 del día. Son las 11:38. Ya saben ustedes que estamos realizando el programa en el barrio de la Isleta, a los pies de la pasarela Onda Atlántica, en esta placita que tenemos aquí, bastante agradable. Vamos a saludar ahora a Jonathan Ortega, él es autor del blog Conoce la Isleta. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo
Hola.
Estás? Buenos días.
Hola.
¿Y qué es lo que tenemos que hacer para conocer la isleta? ¿Qué es lo que nos recomienda?
Visitarla, caminar por las calles, disfrutar del paisaje natural. Yo haría eso.
¿Y cuáles son esos emblemas de la isleta, esos iconos?
¿Los iconos de la isleta?
Sí. La pasarela es uno de ellos, el castillo es otro, eso los conocemos, pero otros que no conocemos.
No tan conocidos. Yo diría, por ejemplo, el paisaje natural de la isleta, porque no es nada conocido y es un espacio que, aunque hay una parte que se puede visitar, que es la parte de la salina, no está del todo... Se podría potenciar más esas visitas a esa zona.
Y no se está potenciando, no se está...
Se podría mejorar muchas cosas.
¿Y qué vemos ahí, Jonathan?
En el paisaje natural. Sí. En el paisaje natural tú tienes, por un lado, un campo volcánico, que habla, bueno, los científicos hablan de la pequeña Timanfaya de Gran Canaria. Por un lado tienes un volcán fisural múltiple, que es una serie de conos alineados. Luego tienes multitud de patrimonio arqueológico, tienes yacimientos arqueológicos de los antiguos canarios. Date cuenta que la isleta tiene el yacimiento arqueológico más importante del municipio de Las Palmas, que es la Cueva de los Canarios. Pero luego, dentro del paisaje natural, también está una cantera de molinos. Vale, es un lugar donde los canarios extraían piedras para moler el gofio, que es un yacimiento espectacular en lo alto de la montaña Quemada o Colorada. Luego tienes patrimonio militar, ya que la isleta tiene más de 100 años de ocupación militar, que es muy importante, es un patrimonio que habla bastante de diferentes aspectos de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil, etcétera. Luego tienes patrimonio relacionado con la sal, pues en la isleta existieron unas salinas muy importantes, existen los últimos únicos secaderos de pescado de la isla de Gran Canaria. Secaderos son unas estructuras que se creaban para colocar el pescado encima y que se secaba, primero se pasaba por salmuera, era pescado que venía de aquí, de la costa, del Banco Canario Sahariano, y ahí se trabajaba, se secaba y luego se volvía a exportar a África, gran parte de... Entonces, la isleta tiene un patrimonio indudable, indudable.
¿Y cómo es posible que, digamos, el ciudadano de a pie no conozca esto, que no se potencie más?
No, sí, hay muchos ciudadanos que sí lo conocen.
Te puedo asegurar que muchos no. Hombre, si eres de la isleta seguramente sí, porque
seguramente sí. Gente que... es cierto que gran parte del paisaje natural, pues no es de fácil acceso. Tiene acceso restringido.
Bueno, en la ruta del Cambullonero, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, que está marcada en esta fiesta en honor a la Virgen del Carmen que tenemos.
Sí, ahora vamos. El ayuntamiento nos ha pedido que organicemos una pequeña ruta. Es una ruta que ya yo realicé hace unos años con la Regenta, con el Museo de la Regenta. Esta ruta consiste en hablar y descubrir la figura del Cambullonero, pero no desde lo anecdótico, lo gracioso, lo pintoresco de la figura del Cambullonero. Yo ese tipo de perfil no lo trabajo no trato de no difundirlo. Yo intento dar una visión del Cambullonero diferente. Para mí el Cambullonero es la bisagra, no se puede entender la economía de la ciudad de Las Palmas en el siglo XX sin la figura del Cambullonero.
El Cambullonero es el que se buscaba la vida en el pueblo.
El Cambullonero es un empresario que conecta la economía internacional con la local. Es un empresario que es capaz, es un comerciante que en una serie de etapas es una figura poco bien, no está bien trabajada históricamente.
No está bien vista también.
No está bien vista, exacto. Pero yo creo que esa visión hay que cambiarla.
No, pues vamos a cambiarla. Cuéntanos un poquito, para ti, ¿qué es el Cambullonero exactamente? Tú que además has estudiado.
Sí.
Pues este negocio, digamos, ¿no?
Lo que tenemos que destacar del Cambullonero es que, vamos a ver si soy capaz de explicarlo rápido y no enrollarme demasiado. ¿Por qué el Cambullonero es tan importante? ¿Por qué? Porque la economía canaria en diferentes etapas del siglo XX dependió casi en exclusiva de la figura del Cambullonero, del vendedor marítimo, que estamos hablando de profesionales que subían a los barcos y que luego eran las consignatarias las que pagaban todo lo que comerciaban con los barcos. Por un lado, son capaces de proveer a los barcos de lo que ellos necesitan en su tránsito por las Islas Canarias. Pero por otro lado, el cambullonero es capaz de conseguir para la economía local grano, madera, todo aquello, medicina. O sea, la cantidad de vidas que salvaron los cambulloneros...
Era un intermediario entre la población
un comerciante. Y los barcos... ¿Qué pasa? Que nos hemos quedado en lo pintoresco de la figura. Y yo creo que eso hay que empezar a cambiarlo y a dignificar la figura del cambullonero. El cambullonero no es uno que va a un barco a engañar con un pajarillo. Hay personas que hicieron ese tipo de transacciones, pero luego hay un cambullonero profesional, vendedor marítimo, que realiza una actividad muy importante para la economía local, para el puerto de La Luz. Y de ello, en ellos se apoyan tanto las consignatarias como la comandancia marítima.
Jonathan, ¿hoy cuál sería el cambullonero? Si tuviéramos que dibujar el perfil del cambullonero hoy en día, en esta economía...
El puerto ha cambiado mucho, el puerto el puerto se ha profesionalizado. Ahora es muy complicado trabajar dentro del puerto, se requieren una serie de requisitos muy, 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 muy específicos, se requiere de empresas muy, muy competitivas. Se requiere de uno. Hoy en día no tenemos una figura similar a la del cambullonero. Uh-huh. Ellos se organizaban en taifas, era una organización bastante trabajada y luego se especializaban incluso en diferentes compañías, en diferentes mercados, diferentes productos. Unos eran fruteros, otros compraban, otros vendían. Entonces, hoy en día no me atrevería yo a extrapolar la figura del cambullonero a lo que existe hoy en día y a lo que de la manera que se trabaja hoy. Puerto ha cambiado mucho en los últimos 50 años.
Bueno, yo creo que lo más importante es que hemos dejado de manifiesto, ¿no?, en esta pequeña entrevista, que la isleta tiene muchísimos recursos naturales, pero también, y hablaremos, quizás tú nos puedes adelantar algo, mucho patrimonio cultural.
Sí, sí,
porque
claro.
Yo creo que de las grandes ciudades o de los distritos que más patrimonio cultural, o de los barrios que más patrimonio cultural tiene, es este, la isleta.
Yo creo que sí.
Alta también.
Yo creo que sí. Yo creo que la isleta es, por la historia que tiene, una historia particular y peculiar, por la diferente... Ha tenido una historia también muy complicada con... Date cuenta tú, se podría hablar aquí de los diferentes sucesos y las diferentes luchas obreras que han habido en el barrio. Es un barrio, el primer barrio industrial de Canarias. Aquí en esta calle, donde mismo estamos nosotros ahora, habían astilleros. Entonces el puerto, el barrio era lo mismo. Entonces es un barrio que por un lado tiene una historia cultural muy importante y por otro lado también industrial. Hay mucho patrimonio industrial que deberíamos de empezar a valorar, uh-huh, que existe en la isleta e intentar ponerlo en valor, sobre todo ponerlo en valor. Falta quizás eso, poner en valor cosas que a lo mejor no son tan llamativas, no el típico patrimonio llamativo y espectacular, sino un patrimonio que habla de nosotros, de nuestra identidad.
Bueno, pues más o menos lo hemos conseguido, por lo menos yo creo que hemos inoculado el virus de la curiosidad, ¿no?, a la gente que nos está escuchando, para que conozca mucho más el barrio de la isleta. Pues Jonathan, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Ha sido un placer. En otra ocasión hablamos más en profundidad, que seguro que tiene muchas cosas que decir.
Gracias.
Gracias.
Venga, hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ilusión. Éxito, vocación, cercanía, innovación, formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
Avanzando, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy estamos en el barrio de La Isleta, muy cerquita de la Gran Canaria 1, realizando el programa a los pies de la pasarela Onda Atlántica, muy cerquita de este mercado de abasto, que la verdad es que es bonito, ¿eh? Una cosa es verlo en fotografía y otra cosa es acercarse por aquí, el mercado del puerto, y que además tiene una estructura que la gente no lo sabe, del propio Eiffel, de la Torre Eiffel.
Pues la verdad que es un lugar realmente maravilloso y además muy cerquita de nuestra gran joya, que es la Playa de las Canteras. Luis Zamorano es el concejal de Distrito Isleta Puerto Guanarteme. Don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Ya hemos hablado ya con el alcalde de cómo se va a transformar toda esta zona. Y si los planes salen bien, pues posiblemente estamos en el lugar de mayor transformación de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, evidentemente con la pasarela Onda Atlántica y con toda la transformación que va a sufrir esta zona con la Metro Guagua, que va también a pasar por aquí, etcétera, las naves que también ha comentado del Plan Mundial de Alimentos, pues va a abrir una zona también de zona verde aquí en la zona del puerto, muy necesitada. Y la verdad es que va a ser un punto neurálgico que de la ciudad, tanto a nivel turístico como a nivel de la vida de los vecinos y vecinas, que creo que también pues ya se lo merecen, no solamente por la Playa de las Canteras, sino tener otras opciones y otras alternativas.
¿Y cuál es el papel del ciudadano en todo esto, en toda esta transformación? ¿Cómo hacemos nosotros tu ciudad? En ese programa de Tú haces tu ciudad, ¿cómo participamos, concejal?
Pues mira, en el programa Tú haces tu ciudad es involucrar a los vecinos y vecinas en cuidar tu barrio, en cuidar tu ciudad de forma activa, ¿no? No esperar siempre a que el ayuntamiento esté para todo, porque no puede haber un policía detrás de cada uno, un operador de limpieza detrás de cada uno, etcétera, ¿no? Entonces lanzamos una campaña desde el distrito, también escuchando las peticiones que había en las concejalías de en la Junta Municipal de Distrito, perdón. Y entonces, pues por ejemplo, ¿puedes desplazarte sin necesidad de un vehículo particular y cogiendo otros medios alternativos? Sí, pues hazlo así. Y evita aparcar en sitios donde puedes impedir que otra persona, por diferentes circunstancias, pues no pueda pasar por una acera. Lo típico, pues recoge las cacas de los perros, que ve esta zona, por ejemplo, hay carteles y la gente deja los excrementos, las cacas de los perros al lado del cartel, cuando tienen papeleras al lado, y no decimos que no lo hagan.
Llevamos años, décadas con este problema y somos capaces de concienciar. Afortunadamente cada vez vemos a más dueños de animales con sus bolsitas, sus guantes y demás, pero eso sigue siendo uno de los grandes lacras de la ciudad.
Es un gran problema de muchas ciudades. Sí que es cierto que...
La otra es el chicle,
sí. Y luego también sí que es cierto que yo veo mucha gente que también lo recoge. El otro día por Mesa y López me llamó la atención gratamente mucha gente pues hace su buena labor, ¿no? Su cumplimiento de una tenencia responsable. Y bueno, pues también luego con esta campaña pues también miramos, por ejemplo, somos un distrito de mucho ocio, pues también buscamos el que cuando estás en una terraza comprendas que hay gente viviendo, que necesita dormir y que necesita descansar. Entonces baja el tono de voz de tu conversación para que no haya tanto barullo en la terraza.
Bueno, aunque... en el tema hay un problema con eso, porque hay muchos vecinos que se quejan constantemente, ahora no, por cómo está la hostelería, supongo que es que a partir de ahora comenzarán otra vez, pero sí hay muchos vecinos que se quejan por el ruido, por el ocio nocturno, ¿no?
Claro, entonces, como hay que convivir ambas cosas, entonces hay sitios donde ni siquiera hay música ambiente en la calle, simplemente es la voz de la gente hablando en las terrazas porque hay mucha gente que va a esa zona. Entonces, lo que pedimos es también, por ejemplo, con esta campaña, es, bueno, pues baja un poco el volumen de voz, y que también los empresarios hagan porque la gente de la terraza pues baje un poquito el volumen de voz.
Bueno, presupuestos participativos, un poco qué es lo que se va a hacer a través de ese instrumento aquí en este distrito.
Bueno, pues ya se han hecho varias cosas, se ha hecho desde aislamiento acústico de un local social, Inés Chemida, se ha puesto un busto en la Plaza del Pueblo, un kiosco en la Plaza del Pueblo, también se ha puesto alumbrado a diferentes calles, tanto de la Isleta como de Guanarteme, un alumbrado tipo de LED. Y luego, por ejemplo, ahora mismo estamos ya ejecutando un presupuesto en la Isleta de control de cucarachas con pintura de insecticida de larga acción, que llevamos, ya empezamos la semana pasada y todos los días hacemos un cachito. Y bueno, pues también huertos urbanos, y luego pues a ver que recuerde más, pues que ha habido bastantes. Y principalmente,
bueno, al fin y al cabo son proyectos que son lanzados por el propio ciudadano y que después ya es el ayuntamiento, no, o nosotros mismos a través de la página web LBA Visit, los que decidimos qué tipo de proyectos se hacen. Evidentemente pues siempre tiene que votar los propios ciudadanos, los propios vecinos del entorno, ¿no? Porque si no, pues tampoco sería muy serio. Bueno, ¿qué es lo que le piden los ciudadanos aquí constantemente? Los que le paran por la calle, les reconoce como concejal, exactamente cuáles son las demandas del ciudadano.
Bueno, las principales demandas suelen ser enfocadas a limpieza, suelen ser también enfocadas a que haya más presencia policial, y luego también pues ya son ya pequeñas cosillas, como por ejemplo pues algunas tapas que están un poco levantadas y hay que ajustarlas bien, alguna farola pues que tiene el bombillo fundido, podas de árboles, alguna pues que tenga la mosca blanca, pues que solicitan pues que haya un lavado. En general intentamos desde la concejalía, como puerta previa al ayuntamiento, atender todas estas demandas. Tenemos un correo donde la gente puede allí mandar sus incidencias y nosotros derivamos rápidamente a los servicios correspondientes. Uh-huh. Y también, bueno, intentamos chequear que lo que se está pidiendo, pues que se vaya realizando.
Pues don Luis Zamorano, muchísimas gracias por participar en este programa que estamos haciendo aquí desde Onda Atlántica. ¿Va a participar usted? Supongo que sí, en los actos conmemorativos por fin tenemos algo de las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen del Carmen.
Sí, por fin hemos trabajado fuerte desde la concejalía, dotando de todos los actos posibles que hemos podido en estas fiestas, con el pregón, pues una gala recuerdo y luego otros eventos musicales, actividades infantiles, juveniles, etcétera, conocer el patrimonio. Y bueno, desde la concejalía la verdad es que el 95% del trabajo lo hemos realizado en colaboración con la comisión, y por ejemplo el concurso de carteles fue una iniciativa de la concejalía. Uh-huh. Del instituto.
Uh-huh. Bueno, pues ya saben ustedes que en este pintoresco y populoso barrio de Guanarteme el año pasado nos quedamos sin la Virgen del Carmen, y eso duele mucho, duele muchísimo. Este año por fin lo hemos recuperado. Don Luis, muchas gracias.
Nada, a ustedes, muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Las páginas que nos importan, las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan, que al resto del mundo deseo sincero.
Por supuesto, pero lo que realmente le gusta es la fotografía, ¿no? Raquel Senker es profesora de fotografía de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste, impulsora además de la iniciativa Enfocarte. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por asistir. ¿Y qué intentas enfocar tú en la propia fotografía? ¿Qué es lo que quieres reflejar, manifestar, Raquel?
Bueno, nosotros dentro del colectivo Enfocarte lo que intentamos en todo momento es plantear la fotografía desde un punto de vista reflexivo, uh-huh, no desde el punto de vista estético.
Sí, o sea, lo más complicado, lo más difícil.
Exacto,
de todo.
Exacto, que la gente, que la fotografía haga pensar a las personas, uh-huh, y cuestionar.
Sí,
sobre
que
todo
te cuente una historia, ¿no? Que al fin y al cabo es el gran objetivo del propio fotógrafo.
Exacto.
¿Y cómo se consigue esto?
Pues, ¿Raquel? Con mucho entusiasmo.
Pero talento también, ¿no?
Sí, sí,
estar,
hombre.
Estar en el lugar adecuado, a la hora adecuada, en el sitio exacto y justo, ¿no?
Sí, sobre todo cuando trabajas con planteamientos sociales, que son los últimos proyectos que hemos hecho, pues también es alimentarse de diferentes temas, por así decir, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una implicación siempre social, por lo tanto hay que alimentarse de la filosofía, de la antropología, de la sociología, leer bastante. Yo siempre digo que los proyectos fotográficos, de prensa, de radio, estar informado, yo creo que estar abierto y ser curioso, porque un buen proyecto siempre tiene que tener, yo creo, una base teórica detrás que lo sostenga, sobre todo.
¿Y cuál es el objetivo de Enfocarte?
Pues Enfocarte, lo que llevamos haciendo durante más de 10 años es realizar proyectos fotográficos con ese contexto social que acabo de nombrar, y sobre todo que estos proyectos se visibilicen en diferentes ámbitos, no solamente el expositivo dentro de una sala, sino nos interesa también mucho el espacio urbano.
Y entiéndeme la pregunta, ¿sirve para algo? Es decir, ¿tiene resultados? ¿Realmente al contar esa historia hay gente que se preocupa por ella, por esa historia social?
Yo creo que sí. Y cuando ves a personas que van a las exposiciones, y hemos tenido casos hasta de gente que ha llorado delante de las imágenes, o uno de los últimos proyectos que hemos hecho sobre las Kelly, las camareras de piso, pues también ha tenido bastante repercusión, porque luego ya el ayuntamiento en el sur pues ha tenido mayor diálogo con ellas. Y creo que visibilizar la problemática, sobre todo de gente o colectivos que están invisibilizados, siempre ayuda. hacer visible. La fotografía yo creo que es uno de los grandes componentes, uno de los grandes aspectos que se pueden destacar, es visibilizar a esas personas que están en el mar, en los márgenes.
Raquel, ¿cuál ha sido esa fotografía que más le ha llamado la atención, que se ha disparado aquí? Y también le pregunto por otras que seguramente tendrá usted cada vez que la ve, pues le remueve conciencia. La que se ha disparado aquí, ¿cuál ha sido, digamos, la que quizás considera que puede estar, no sé si mejor hecha o qué, pero cuenta una historia fidedigna?
A mí la verdad que la fotografía aquí me toca mucho, todas las fotografías que se han sacado sobre la inmigración, sobre todas esas fotos de las madres con los hijos cuando estuvo la problemática de que separaban a las madres de sus hijos. Había una imagen que la verdad que la mirada de ese niño mirando a su madre, era brutal. Uh-huh.
La que más le ha llamado la atención, quizás la de Kevin Carter, a mí esa me ha impresionado, a mí me sigue impresionando
también,
esa,
también.
La de la niña y el buitre, es tremendo.
Sí, pero tiene una historia detrás que muy poca gente conoce, o sea
sí,
que...
Sí, cuéntelo un poquito por encima, porque yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa porque la gente se cree todo lo contrario de lo que realmente pasó en esa historia.
Sí, hombre, la fotografía, una vez que tú haces la fotografía ya es libre de interpretación, que ese es uno de los problemas que tiene. Entonces a este hombre la verdad que lo martirizaron por esa imagen.
Se suicidó
exactamente, porque dejó a la niña sola con el buitre, no ayudó, pero luego realmente era una zona en la que había un montón de niños en la misma situación. Uh-huh. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos que la fotografía nunca es inocente. O sea, cuando hacemos una foto tenemos que pensar bien qué foto es y qué repercusión tiene, y que nunca es libre, pero no puede llegar nunca a generar ese tipo de prejuicios que hay detrás, que también creo que es el problema tan grande
sí,
que hay, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, desde luego que sí. Bueno, Raquel, no tenemos tiempo para más, y es una pena. Muchísimas gracias, ha sido un placer, y a seguir haciendo fotos.
Vale, pues muchas gracias por la invitación, y buenos días.
Hasta otra.
La 1, las 2 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Sigue aumentando el número de jóvenes que han dado positivo en coronavirus a raíz de ese megabrote originado en Mallorca y que afecta ya a 8 comunidades autónomas. Ya son cerca de 900, casi la mitad en Madrid. Pero los datos no se quedan ahí. Otros 260 jóvenes están confinados en cuarentena en un hotel de la isla, 12 más hospitalizados con síntomas leves. Y otros 250 están también aislados en otro hotel llamado Hotel COVID, de los que al menos 62 ha dado positivo. Al margen de la situación sanitaria, está la polémica generada porque el gobierno balear los ha aislado por la fuerza, se niega a dejarles salir de sus habitaciones. En Herrera en COPE hemos hablado con David. Él es el padre de uno de esos chavales que ahora permanece en cuarentena. Denuncia que no le dejan salir a pesar de que llegó a Mallorca una semana después del origen del brote y de haber dado negativo en 2 PCR.
El macrobrote se produjo antes de su llegada. Es más, los niños afectados de todas las comunidades autónomas de ese macrobrote están todos en su casa. Esto se produjo antes de que ellos llegaran, que llegaron el día 22. El gobierno balear se excusa diciendo que son contactos positivos estrechos de ese macrobrote. Eso no es cierto en absoluto, porque el macrobrote se produjo antes de que ellos llegaran a la isla.
Como decimos, ese brote es ya de tanta amplitud que alcanza varias comunidades. La más afectada es Madrid, donde se ha establecido un cribado específico para aquellos estudiantes que han estado en Mallorca y que podrían estar infectados sin saberlo. En ese test masivo está Ramón García Pellegrín.
Han tenido que hacer cuarentena 10 días a su vuelta de Mallorca y ahora están pasando test de antígenos en este cribado en la Casa del Reloj, donde se dan cita a estudiantes de todo Madrid. Ven bien el seguimiento y culpan del macrobrote a organizadores, policía y los propios alumnos, como nos decía Emilio.
A la gente allí en Mallorca le daba bastante igual la mascarilla. En general estaba todo el mundo muy junto y eso, y luego lo del festival, pero la verdad que ese día es que sí que se lió muchísimo. En plan, yo creo que nos están usando como cabezas de turco, porque tampoco todos la liamos como, en plan, como nos están poniendo todos de ejemplo, y estamos pagando justos por pecadores.
En Madrid ya son más de 400 los casos positivos y 3.000 las personas en cuarentena.
Primer día laborable en España en el que las mascarillas no son obligatorias en la calle, en el exterior, siempre y cuando se pueda mantener esa distancia de 1.5 metros de seguridad. En España llevamos 48 horas con esta novedad. En Italia se inaugura hoy. En las calles de Roma no sabemos si con ella o con con ella puesta, se encuentra Eva Fernández.
Aunque el termómetro sobrepasa los 30 grados y desde hoy solo es obligatorio ponerse mascarilla en espacios cerrados y en el transporte público, Giulia, Francesco y Alessandro siguen utilizzandola.
No, non sono d'accordo. Secondo me non è il momento di togliere la mascherina.
Preferisco portare sempre la mascherina, non sto tranquilla.
No, per niente. Io veramente non mi sento sicuro senza la mascherina.
Italia al completo se encuentra hoy en zona blanca de bajo riesgo y Daniele lo ha celebrado quitándose la mascarilla tras casi 2 años.
Sono felice perché almeno si può parlare con le persone.
Mientras tanto, la campaña de vacunación avanza y cerca de 18 millones de italianos han recibido la pauta completa.
Y acabamos de conocer que Susana Díaz seguirá como diputada autonómica, pero dejará su cargo en el partido el próximo 12 de julio. Ese día el Comité Director Regional convocará las primarias para liderar el partido regional, el PSOE Andaluz, que elegirá el próximo día 23 a Juan Espadas. Corrochano, buenas tardes. Hoy todos pendientes, como no, de ese Croacia-España por un puesto en cuartos de la Eurocopa.
En el Parken de Copenhague a las 6 de la tarde, España, recordemos, no pasa de octavos de final en una gran competición desde la Eurocopa de 2012. Noticias del partido desde Copenhague, Elena Condis.
En España se respira optimismo a 5 horas para esta final. Luis Enrique todavía no ha repetido 11, ayer 0 pistas, pero podría volver Pau Torres en defensa y algún retoque en ataque. El centro del campo con Busquets, Koke y Pedri es intocable. En Croacia son baja 2 titularísimos, Perisic, su goleador por COVID, y Lovren en defensa por sanción. Habrá mucho más ambiente balcánico en las gradas del Parken. De los 22.000 aficionados que permite la UEFA, más de 4.000 croatas con entrada, podrían ser 10.000, por solo 1.300 españoles. Solo han viajado familiares de 5 futbolistas de La Roja. Están apercibidos Pau Torres, Busquets, Alba y Rodri. El partido lo pita el turco Shakir.
El partido de las 9 de la noche, y de ahí sale nuestro posible rival en cuartos de final, es el Francia-Suiza. Ciclismo Tour de Francia, tercera etapa con final en Pontivy. Está a punto de comenzar la carrera. Enviado especial, Quique Iglesias.
En 6 minutos, tramo neutralizado desde Lorient, camino de Pontivy, la tercera etapa del Tour, la tercera en Bretaña. Luce de amarillo Mathieu van der Poel tras su super victoria de ayer en el Muro de Bretaña. Hoy, primera ocasión para los sprinters. Quizá Iván García Cortina y Alex Aramburu tengan alguna opción aquí. Tan pronto llueve como hace sol.
Y tenis. Hoy empieza el torneo de Wimbledon con varios españoles. No está Rafael Nadal. Hoy juega, por ejemplo, la campeona del torneo en 2017, Garbiñe Muguruza, que se va a enfrentar a la francesa Fiona Ferro. Lorena, te recuerdo, tiempo de juego desde las 5 de la tarde con el partido de España y luego hasta el partido de Francia-Suiza.
Ahí estaremos enganchados. Gracias, Corrochano. José Luis Resta, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis una historia de perdón y de regeneración en el marco de ese terrible genocidio que tuvo lugar en Ruanda ya en el año 94.
Pues sí, Marcel Ubineza era solamente un niño cuando vio a su padre, a su madre y 3 hermanos asesinados. Sin embargo, siendo él Tutsi, fue protegido en su casa por un hombre de etnia Hutu. Tras años de rabia e incomprensión, entendió que solo el amor de Dios podía curar su sufrimiento. Finalmente decidió hacerse jesuita y después del noviciado quiso volver a su pueblo para rezar ante las tumbas de toda su familia. Y allí sucedió lo inesperado. Uno de los asesinos de la familia se arrodilló ante él pidiéndole perdón. El padre Marcel fue invitado a contar su historia en Naciones Unidas en 2019 y allí explicó que al principio solo veía un monstruo ante él, pero cuando reconoció su vulnerabilidad y la sinceridad de su petición de perdón, ese hombre volvió a ser una persona y con la ayuda de Dios encontró la fuerza para perdonar. Lo vamos a contar en detalle al comienzo del Espejo en media horita.
Gracias, José Luis. En medio de Acope te estamos acompañando hasta las 3 de la tarde.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de junio, pechuga de pollo fileteada lar congelada a 1,99 euros el kilo. Y melón verde piel de sapo a solo 59 céntimos el kilo. Recuerda, hasta el 28 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pague solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 2 de julio, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte, Latitud Azul y COPE Gran Canaria.
Porque somos gente de mar. Vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Ven a FIMAR, Feria Internacional del Mar, del 2 al 4 de julio en el puerto deportivo Marina Las Palmas. Adquiere tu acceso gratuito en feriainternacionaldelmar.com y descubre las novedades de esta edición. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas. Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de junio, pechuga de pollo fileteada lar congelada a 1,99 € el kilo. Y melón verde piel de sapo a solo 59 céntimos el kilo. Recuerda, hasta el 28 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti. ¿El verde tu color favorito? ¿Sabes? Te sienta bien. En La Palma, Hotel Las Olas reabre sus puertas. Naturaleza y relax con varias piscinas. Para niños, adultos y climatizada. Entra ya en hotellasolas.es y consigue un 20% de descuento para residente. Teléfono 922-43-3015. Ven, es tiempo de disfrutar.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Diez minutos. A esta hora echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que estamos pendientes del Parlamento. Se va a votar un informe del Gobierno de Canarias contrario a la propuesta aprobada por el Senado, donde no se mantiene el diferencial de bonificaciones fiscales del 80% a favor de Canarias respecto a la península para el rodaje de películas en las islas. Hay acuerdo entre las formaciones políticas para votar en contra. Jorge Rodríguez, secretario de Organización del Partido Socialista, dice que hay que cumplir con la palabra, ya que con los fueros no se juega.
Lo que aparece para clarificar el 80% y cumplirlo. Aquí no es cuestión de estar de acuerdo o no en una situación. Con nuestro fuero no se juega. Con nuestro fuero es algo, es una roca hermética que necesitamos como canarios para tener una diferencia con los que viven en otros territorios. Y desde luego nosotros vamos a cumplir nuestra palabra, vamos a ser coherentes con nuestra palabra.
El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha apuntado que esto no es nada nuevo y que llevan 13 meses negociando con el Ministerio de Hacienda.
Nosotros llevamos 13 meses intentando convencer al Ministerio de que se equivoca con este tema. Y mi compañero Pedro Quevedo presentó la primera enmienda en junio del año 20, advirtiendo que había que actualizar el REF una vez había decidido el gobierno de España aumentar las bonificaciones al cine en el resto del territorio de 3 a 10 millones.
Y en último apunte, el buque oceanográfico Ángeles Alvariño ha regresado a primera hora de este lunes a puerto por razones técnicas, además de por el fuerte viento que sopla en la zona de búsqueda de Tomás y Ana Jimeno.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a 12:30 cuando finalice el tiempo de análisis, que comienza ya. Lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad desde el punto de vista, desde el prisma de nuestras invitadas, porque los lunes hablamos con ellas, con las mujeres. María Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
Pues mira, yo te estaba espiando este fin de semana porque tenías congreso y, bueno, como me tocaba guardia, pues te estuve espiando.
Sí. Este fin de semana nos tocó defender algo que se supone que debería de estar ya fijo y sí. No deberíamos de estar en esta lucha constante de defender lo que es nuestro.
Pues hablaremos de ello. Pero estoy viendo dos chiquillos, estoy en la calle ahora mismo a los pies de la pasarela Onda Atlántica y estoy viendo dos chiquillos vestidos de la Unión Deportiva Las Palmas. Qué ilusión y qué bonito. Además con el equipaje desde arriba abajo, con los Meivas, con la camisa, con las botas de fútbol. Qué cuadro tan bonito. Carmen Vecino, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos
bueno, pero no me lo puedo creer. ¿Dónde estabas metida, chica?
Pues...
¿De confinada todavía?
No. Estaba con un mal resbalón en la calle que me ha tenido recluida un par de meses en casa, recuperándome, pero bien.
Ya estás mejor.
A tope.
En forma.
En forma, a tope.
Oye, ¿se han dado ustedes cuenta de que este fin de semana... El sábado, primer día sin mascarilla en espacios abiertos y con una serie de medidas y demás, nadie lo ha cumplido? Todo el mundo iba caminando con mascarillas, es tremendo. Incluso personas mayores, en espacios abiertos donde no había nadie, te tropezabas con ellos, la veía a muchos metros y tenían las mascarillas. La verdad es que es sorprendente. ¿A qué se puede deber no sé si fracaso o qué de la iniciativa del gobierno de España?
Hombre, yo no creo que sea... Perdona, María.
No te preocupes, venga. comienza tú.
No, que yo no creo que sea un fracaso. Yo creo que es que nos ha costado mucho darnos cuenta a un amplio volumen de colectivos, a un amplio volumen de personas. Ha tardado mucho en darse cuenta de la importancia del uso de las mascarillas y del control de las medidas higiénicas y de las distancias con el resto de la gente. Y ahora pues se piensan con razón que tampoco estamos como para tirar voladores y quitar la norma tan alegremente. O sea, la gente mayor ha visto cómo morían muchas personas en residencias y en sus casas a su alrededor, y entonces bueno, pues se dan cuenta de que no es tan fácil.
Carmen, pero es una respuesta, ciudadana a una iniciativa del gobierno de España, respuesta que no tuvo, seguro que lo recuerdan, cuando empezamos a salir ya el año pasado, que nos decían, bueno, pueden salir a unas horas determinadas, por colectivo, seguro que lo recuerdan, ¿verdad? No hace tanto tiempo. O pueden hacer deporte ya en la calle, sin embargo, esta no ha tenido la misma respuesta ciudadana que las demás, A lo mejor es porque la ciudadanía ha respondido a esta iniciativa pues manifestándose como un poco temprano, María. Poco precipitado.
Hombre, yo creo que aquí lo que podemos observar es que la ciudadanía está actuando con más responsabilidad que sus propios gobiernos, ¿no? Sí que es cierto que estos constantes virajes, estos cambios de medidas que teníamos impuestas porque estábamos en pandemia, sin que vengan realmente respaldadas por más información, ¿no? Entiendo que la ciudadanía, pues como responsable que es, pues prefieran ser más precavidos, ¿no? Al final lo hablábamos la otra semana, echábamos de menos que esta medida de quitarse las mascarillas, que bueno, que puede estar bien, que viniera acompañada pues de un protocolo y de una información para que la gente entendiera que este paso se daba conforme a criterios científicos y no a caprichos pues políticos o de posible encuesta pública o de lo que fuera. Al final, una vez más, la ciudadanía ha demostrado que es más responsable que su propio presidente del gobierno, y eso no está mal, eso está bien, pero sí que es verdad que también es indicativo de que estamos en una constante campaña de información contradictoria, que lo que hace realmente es que la ciudadanía tenga miedo o no esté del todo informada, y eso, quieras o no, pues es un suspenso para nuestro gobierno, ¿no?
¿Sabes qué creo yo? Yo creo que cuando uno, sobre todo una decisión de esta, ¿no?, que afecta a toda la población y además a todas las comunidades, que yo creo que esto es un error, independientemente de los índices epidemiológicos que puede tener cada región, ¿no? Yo creo que la gente responde con esta desconfianza, ¿no? Y sobre todo sabiendo que no hay elementos técnicos o no hay elementos sanitarios que sostengan esta decisión. Porque sí es verdad que vemos algunos epidemiólogos que tienen opiniones contradictorias, pero la gran mayoría de todos dicen que, Carmen, quizás ha sido un poco pronto, hasta que no lleguemos a un porcentaje alto de vacunación, 50, 70%, un poco precipitado.
Pero es que fíjate que ni siquiera el llegar a un porcentaje alto de vacunación te garantiza que no vayas a poder contagiarte. Lo que sí te dicen es que el contagio será mucho menos grave, menos menos importante, menos impactante para tu salud, pero también se puede uno contagiar. Se han dado casos en residencias de mayores donde todos estaban vacunados desde hace más tiempo, que de repente se han empezado a dar casos de personas sintomáticas o asintomáticas, pero que se han detectado que tienen COVID. Es decir, que ahora mismo el dar razones totalmente al 100% para una cosa o para la otra no te garantizan absolutamente nada. Lo que sí es cierto es que tienes que tener cuidado y que cuando, como la gente que ahora mismo dice que no se pone la mascarilla, que no se quita la mascarilla, perdón, son los mismos que a lo mejor hace 6 meses, 8 meses decían no me pongo la mascarilla, pero han comprobado que el negacionismo, que el estar en contra de determinadas normas, no sirve de nada salvo para ponerse en riesgo a sí mismos. Y yo creo que nadie quiere ponerse en riesgo a sí mismos. Bueno, creo que nadie menos los que siguen yendo a conciertos, los que siguen autorizando los conciertos, los que siguen yendo a botellones, etcétera, etcétera. Y es lo que hay.
Bueno, yo creo que hay mucha conciencia ciudadana, María, porque la verdad es que nos ha costado, es cierto que ha costado, pero a partir de agosto, cuando vimos ese aumento tremendo, que pensábamos que ya estábamos en la nueva normalidad y que al fin y al cabo esto era como un resfriado, ¿no? Ahí nos dimos cuenta de que esto iba en serio, hay mucha conciencia ciudadana y eso al fin y al cabo es bueno, María.
Yo creo que sí, a veces nos dejamos un poquito llevar por la vorágine informativa, que al final pone el acento en estos pequeños grupos incumplidores, pero sinceramente yo creo que podemos estar orgullosos de la ciudadanía que tenemos, que se ha comportado, y esa minoría que a veces era muy ruidosa y que nosotros también ayudamos entre los medios de comunicación, que se le daba eco a esa situación, no por nada, sino para desaprobar ese tipo de actuaciones y que todo el mundo tuviera claro que eso no se debía hacer, parecía que eran más de los que eran. Yo creo que en líneas generales hemos tenido un comportamiento ciudadano bastante respetable, es que no ahora ya lo hemos pasado y miramos para atrás con cierta normalidad, pero es que es bastante chocante el hecho de decir, oye señores, que estuvo todo un país encerrado en su casa 3 meses, o sea que es algo bastante heavy, ¿no? Bastante fuerte, bastante inimaginable en otros años. Y no solo eso, no solo estuvimos encerrados, sino que después salimos con los derechos fundamentales más básicos coartados o limitados, y el comportamiento, yo creo que salvo puntuales casos, que como en todas las sociedades yo creo, fue bastante bueno y lo sigue siendo, y este símbolo de gente que en la calle sigue llevando mascarilla, pues es reflejo de eso, de que tenemos una ciudadanía bastante prudente, bastante consciente y que los incumplidores son una minoría.
Carmen, Tenerife, no te voy a preguntar qué está pasando en Tenerife porque la verdad es que el gobierno ni siquiera lo sabe tampoco, ¿no?
No.
Y es algo que y además sí, si hay que criticar al gobierno es por el gobierno de Canarias, es por no haber sido capaz de actuar con más premura en Tenerife, porque desde hace un mes aproximadamente estábamos escuchando al portavoz, a Julio Pérez, decir son preocupantes los datos de Tenerife. Desde hace un mes, cada consejo de gobierno, cada jueves, son preocupantes los datos de Tenerife, pero seguía en fase 2. Incluso escuchamos al consejero de Sanidad decir son intolerables, pero nunca se hizo nada, y se hizo posiblemente en el peor momento, porque fíjense ustedes lo que pasó este sábado, suba a fase 3, pero nos quitamos la mascarilla, ¿no? Pero se está generando un caldo de cultivo, Carmen, bastante preocupante en cuanto al pleito insular, que es cierto que algunos lo sacan cuando le interesan, ¿no?
Claro, sí, ¿tú recuerdas no hace tanto tiempo, hace un par de meses o así, cuando Tenerife estaba en fase más baja y Gran Canaria tuvo un repunte, que hubo algún político que prácticamente lo único que le faltó por decir es que nos debían de encerrar en nuestra isla y no dejarnos movernos? Para que veamos que los riesgos y las posibilidades de entrar en fase 3 o bajar a fase 2 no son excluyentes en ninguna isla. Lo único que hay que hacer es ser conscientes. Yo conozco gente de Tenerife que te dicen que no entienden el por qué suben tanto los casos, que se creen efectivamente que lo que dicen los rastreadores acerca de que existen esos casos en Tenerife, que se creen que eso es verdad, evidentemente, porque nadie se iba a inventar esos datos tan negativos. Pero lo que está claro es que bajar la guardia, seas de Tenerife, seas del Hierro o seas de Gran Canaria, es una cosa que te pone en nivel de riesgo alto y no depende de qué isla estés, depende de cómo te comportes en tu isla.
¿Pero por qué se genera este pleito insular con algo que se supone que debería estar superado ya y que además se ha hecho con anterioridad en función de los datos, índices de contagios, subo o bajo el nivel?
Claro, pero ¿quién genera el pleito insular? Seamos sensatos, o sea, no lo generan los ciudadanos, no lo generan los colectivos sociales, lo generan y sale por la boquita de determinados políticos. Lo siento, pero es así, o es por lo menos lo que se traslada a la ciudadanía. Y la gente que quiere generar el pleito insular, lo único que terminará dándose de cachetones con la realidad de que nadie cree en ese pleito insular, salvo ellos mismos.
¿Es una buena idea llevar a tribunales la subida de nivel de 2 al 3? Porque parece ser que es lo que quieren pues algunos hosteleros y parece ser que alguna institución que otra pues ha puesto los servicios jurídicos del propio ayuntamiento a su disposición.
Pero vamos a ver, la subida del 2 al 3 va sobre parámetros de niveles de contagio. ¿Qué pasa? ¿Que los tribunales saben algo que nosotros no sabemos y van a conseguir que bajen esos niveles de contagio? Yo creo que no. Ahora, si quieren llevarlo a tribunales, que lo lleven, pero lo único que van a conseguir es retrasar aún más la toma de decisiones. Y como bien decías antes, uno de los problemas gordos es que cuando se producen las alertas, no se actúa en consecuencia en el minuto uno, sino que esperamos a ver si la semana que viene vamos mejor. No, señores, si se produce una alerta y si hay que cerrar o si hay que restringir determinadas iniciativas o determinadas situaciones, hay que restringirlas en el minuto uno. Si dejas que se sigan para adelante, si dejas que sigan creciendo, lo que va a ser es peor, porque la posibilidad de que se adopten soluciones efectivas se va a retrasar.
Efectivamente.
¿Cómo es
que sí, efectivamente, esa es la clave. Y yo creo que todo viene a raíz de ese afán de algunos pocos de sacar rédito hasta de lo que no tiene rédito, ¿no? Que es la sanidad pública, la seguridad de la salud pública, e intentan sacar rédito político de todo, creando pleitos, divisiones, polarización, que parece que hay algunos políticos que si no se alimentan de esa polarización, aunque no sea bueno para la ciudadanía, parece que no tienen argumentos para seguir sobreviviendo, ¿no?
Hay políticos, disculpa, que consiguen votos con esto, y esto lo sabemos.
Hay políticos que consiguen votos con esto a pesar de que no sea bueno para la ciudadanía, y al final yo creo que viene todo a colación de lo mismo, ¿no? Estamos en una situación en la que yo creo que lo único que se puede apuntar, y no lo apunto yo, ni lo apunta mi compañera Carmen aquí conmigo, sino que los propios expertos del Gobierno de Canarias lo han apuntado hoy en algunas radios, en que igual se debió de actuar antes, se hizo un poco de dejación pensando que era una fluctuación normal en el nivel de contagios, y al haber pasado tanto tiempo, pues igual se pudo haber atajado antes. Esa quizás es la única cosa que debemos aprender para que no vuelva a pasar, ¿no? Atajarlo desde un comienzo.
Ustedes cuando se ponen malos con un resfriado, no esperan a tener 40 de fiebre para tomarse el antihistamínico. Te la tomas en el momento en que te sube la fiebre a 36,9 si no estás acostumbrado a esa fiebre. Cuando nos hemos ido a vacunar, nos han dicho, por prevención, tómense un paracetamol el día antes de la vacuna para intentar minimizar los efectos de la misma. Es decir, prevención. Señores, ¿qué diferencia hay entre tomarte un paracetamol cuando te sube un poco la fiebre o cuando intuyes que tienes un resfriado a esperar a ver qué pasa con el tema de los contagios cuando van subiendo los ratios?
Sí. Hay un informe de salud pública que salió el pasado viernes que admite que Tenerife no estaba preparada para bajar de nivel 2 en mayo. No estamos hablando de subir a 3, sino bajar de nivel 2, que se bajó. Claro, y a partir de ahí, aquellos polvos, estos lodos. Venga, vamos, nos quedan 4 minutillos tan solo. Vamos a hablar del cine. Bueno, el cine, la verdad, y otras hierbas también, porque hay que tener en cuenta que constantemente se está incumpliendo nuestro régimen económico y fiscal. Claro, la pregunta es, ¿sirve para algo? Evidentemente, si se lo pregunta a un canario, sí. Pero si se lo preguntamos, si nos vamos a Madrid y preguntamos, oye, ¿realmente el REF sirve para algo? Estamos viendo unos incumplimientos tremendos. Ahora con este diferencial, que no se respeta el 80%, ¿no? María, yo sé que tú te has manifestado en varias ocasiones al respecto, incluso este fin de semana. ¿Cómo ves todo lo que está pasando ahora?
Bueno, lo que está pasando, igual la ciudadanía no hemos hecho el esfuerzo, como si hay otras comunidades que están muy familiarizadas con la importancia de su fuero, de su estatuto, de sus regímenes comunitarios,
pero lo que está pasando es muy grave, porque al final lo que están intentando hacer es que nuestra Carta Magna, nuestro Estatuto de Autonomía y nuestro régimen económico y fiscal, que está ahí y que nos afecta diariamente, desde que compramos una barra de pan hasta que encendemos la luz, porque nuestra ultraperiodicidad y nuestra desconexión como islas que somos hacen que todo, hasta la cesta de la compra, hasta el traer la luz hasta aquí, sea muchísimo más caro. Y ese régimen económico y fiscal intenta amortiguar esa insularidad y esa lejanía del territorio, pues con muchísimas medidas. Este régimen económico y fiscal, ahora hemos visto y ha salido a la palestra porque afecta concretamente, estamos hablando del tema de las producciones cinematográficas. Pero es que esto va más allá de que ahora, a día de hoy, se esté hablando de las producciones cinematográficas. Es que si permitimos que nuestro régimen económico y fiscal, que nuestro estatuto de autonomía, se modifique por la puerta de atrás con una enmienda del Senado y con un Real Decreto que tiene aplicación desde que se aprueba por el Gobierno, sin pasar por la obligatoriedad de que el Parlamento de Canarias, con una mayoría cualificada, dé el visto bueno, porque es vinculante esa consulta al Parlamento de Canarias, estamos permitiendo que hoy sea el cine, pero que mañana pueda ser nuestra cesta de la compra, y que pasado va a ser como se está pasando con el plátano. Es una violación y una humillación tal a los derechos de los canarios y las canarias que es de una gravedad tremenda, y que deberíamos de estar todos los partidos a una, sin ninguna fisura, en la defensa de nuestro régimen económico y fiscal.
¿Servirá para algo ese informe que va a aprobar hoy por unanimidad, pidiendo precisamente ese diferencial, el informe del Parlamento de Canarias, insisto, con todos los grupos representativos?
Ese informe, según el artículo 667 de nuestro Estatuto de Autonomía, es vinculante. En el anterior Estatuto de Autonomía era un informe de informativo, sin tener ninguna vinculación. Sin embargo, ahora tienen que tener permiso, por decirlo de alguna manera, de nuestro Parlamento canario, para poder acometer una reforma de este tipo. Y sin embargo, estamos viendo cómo continuamente se la están intentando saltar.
¿Nos harán caso en Madrid?
Y encima, es que estamos viendo continuamente que hasta antes de ayer, que teníamos ese informe del Gobierno de Canarias, el propio PSOE de Canarias estaba haciendo campaña en pro de Madrid, diciendo que estaban ayudando al sector cinematográfico, cuando lo que estaban haciendo era reírse de nuestro régimen económico y fiscal y de nuestro Estatuto de Autonomía, cuando ellos mismos han creado este problema poniendo el Real Decreto que pusieron en el año pasado, poniéndole una cuantía fija a las producciones cinematográficas de la península, que no respetaba el 80% con respecto a la nuestra. Al momento en el que aquel momento se hizo esa normativa, se debía establecer otra cuantía fija para Canarias que respetase ese diferencial, y no se hizo, y se lleva un año y medio sin hacer. Y estamos aquí, en el tiempo de descuento, de que las empresas tienen que hacer sus declaraciones de impuestos de sociedades, ahora en el tiempo de descuento quieren presionarnos con una zanahoria, ¿no? Con una especie de premio que incumple por todos los lados nuestro régimen económico y fiscal.
A ver, Carmen, ¿cómo lo ves tú?
Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Quizás alguna persona pueda no entender por qué nos preocupa tanto el tema de las ayudas al sector audiovisual. Tengamos en cuenta que no se trata solo de que las productoras canarias, peninsulares o internacionales puedan venir aquí. Se trata de toda la economía que se genera en torno a cualquier tipo de producción. Y luego también se trata de que, como bien decís vosotros, esto es como una especie de tomadura de pelo. No nos olvidemos que en su momento, con la Reserva de Inversiones de Canarias, se producían montones de conflictos cada vez que alguien intentaba invertir el dinero que habían colocado en los fondos de la RIC, lo intentaban invertir en determinadas iniciativas. Cada dos por tres tenías que estar dependiendo de que el inspector de Hacienda de turno te diera o no te diera la autorización. Es decir, que la defensa del régimen económico y fiscal, de las normativas fiscales de Canarias, parece que siempre están sometidas a dudas o a interpretaciones que no tienen razón de ser. Son lo que son y tienen que defenderse.
Bueno, vamos a ver qué pasa con este informe, a ver si realmente a través de este documento nos hacen caso de Madrid y se respeta ese diferencial del 80%, que es vital, es fundamental, sobre todo, como decíamos la semana pasada, como siempre hemos venido diciendo, desde que, bueno, pues se aplicaron este tipo de prerrogativas justas, prerrogativas que al fin y al cabo no son ventajas ni mucho menos, sino que son nuestras per se, porque lo dice en el régimen económico y fiscal, a ver si se puede diversificar la economía, que hay muchísimas empresas que además se han creado en torno a estas producciones audiovisuales. Nos tenemos que ir, María, hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a ustedes, ha sido un placer.
Carmen, a cuidarse mucho. Otro sí. Abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de junio, lavavajillas Fairy original. 1,19 litros a 2,79 euros. Y helado calice sandwich, pack de 4 unidades a 2,25 euros. Recuerda, hasta el 28 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 2 de julio, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte, Latitud Azul y COPE Gran Canaria.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Dasoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:35 minutos. De forma rápida, de forma express, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa, cuéntanos.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria invita a los vecinos de la ciudad a participar en la elección de los proyectos a financiar en la tercera convocatoria de ayudas a proyectos de acción social de la empresa municipal Sagulpa. Además, el presidente del Parlamento de Canarias y de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea, Gustavo Matos, ha pedido este lunes una mayor participación de las regiones con capacidad legislativa en el proceso de redefinición de la Unión Europea. Y un último apunte, los productores de tomate de Canarias podrán suscribir la línea de seguro para sus explotaciones entre el 1 de julio y el 10 de agosto.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información ya cuando acabe el programa, en 25 minutos, en el adelanto del mediodía COPE con los compañeros de la central. La música para fomentar la reinserción social de colectivos en situación de vulnerabilidad. Vamos a saludar a Manolo Benítez, responsable y director de la Batucada Piratas del Caribe. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días.
No sé si decir Manolo Benítez o Jack Sparrow.
más o menos. Me lo suelen llamar.
Sí. No me digas que los alumnos te dicen Jack.
En carnaval sobre todo.
Ustedes participan en el carnaval y además visitan otras islas.
Sí, gracias a Dios, pues solemos viajar bastante a la isla de La Palma, a la isla bonita, donde gracias a Dios este grupo vulnerable, vamos a decirlo así, donde trabajamos con todo tipo de gente, para mí son gente especial, son gente a la cual yo lo trato como familia. Tengo que darle primero que nada un agradecimiento a otra Batucada, que nos suele echar una manita de vez en cuando, que es Batucada Caribe, creando escuelas, que al mismo tiempo pues nos practica un poquito más. Y decir que hemos sido la primera batucada a nivel insular, porque es un festival internacional, donde hemos sido reconocida como mejor puesta en escena. O sea, y
eso es un orgullo, amigo.
Sí, donde el antiguo concejal, don Sergio Millares, pues se personó en nuestro local, nos agradeció ese pequeño detalle, habernos traído esa pequeña cosita para nosotros grande.
Pero es porque es un orgullo, sobre todo por la utilidad pública que tiene.
Sí.
porque sí, 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 están trabajando con personas vulnerables, y encontrar una vía de escape, y además a través de la música, sí, y que tú seas el director.
No, ahora te voy a corregir.
Ah, dime, venga.
Tengo otra directora que tiene 16 años y ha cogido la estela de mi antigua directora, de mí, y es un crack.
¿Con 16 años?
Con 16 años.
¡Qué maravilla! Creando es escuela.
Lía Granado, en este caso, desde aquí le mando un saludo, y eso es un crack.
Bueno, qué maravilla, desde luego que sí. Quiere decir que tiene capacidad de futuro, incluso,
sí,
¿no?
Sí, sí, ella sí, ella sí.
Bueno, oye, cuéntame un poquito cuál es la utilidad, qué es lo que te dicen los chicos y las chicas que participan en esta batucada. ¿Cómo le ha servido para, como decíamos, vía de escape para esos problemas que pueden tener en el barrio, en casa y demás?
Yo te voy a poner el pequeño ejemplo que estamos haciendo ahora mismo, que es un taller de música afrolatina, en este caso creado por la Consejería de Cultura, por la concejala, que hay que darle las gracias a Encarna Galván, la cual ha confiado en nosotros, para que sea el primer, vamos a decirlo así, taller de percusión, donde participan, pues, inmigración, donde participa gente sin recursos, donde les enseñamos a hacer cosas, y donde está nada más y nada menos que el maestro Toto Noriega. Todo eso, imagínate lo que puede conllevar. Cuando terminas en la clase, es todo el mundo dando de gracias, oye, chapó, cuánto seguimos, y creemos que vamos a seguir hasta diciembre.
¿Tienes inmigrantes también?
Sí, tenemos magrebí, tenemos mis negritos, como le decimos nosotros, sí, gente que por desgracia no tiene ni para comer, así de claro y de tajante. Les enseñamos, pues, a crear instrumentaje, a cómo se puede elaborar con una simple botella un instrumento musical.
Sí, porque además lo hacen ustedes.
Sí, claro, claro.
Son caseros.
Sí, mayormente son caseros, aunque ya hemos tenido que comprar algunos más sofisticados.
Bueno, está bien.
Pero para los talleres son todos caseros. Uh-huh. Ahí no puede haber nada que no sea...
¿Y qué instrumentos utilizan? En fin, ¿qué reciclan? ¿Qué hacen?
Pues lata de aceite, garrafa, botella de agua, chapas, escacharlas con una verguilla, hacerle un chapero. O sea, estamos hablando de 40.000 cosas, y donde, pues, hay que ver las caras de felicidad, simplemente.
Me imagino que sí. Oye, y sin duda una lección, ¿no?, de estos emigrantes que vienen aquí, sí, en busca de un futuro mejor, y cómo se integran, ¿verdad?, y cómo respetan.
Y gracias a Dios podemos decir eso. Tenemos, de hecho, gracias al concejal de distrito, que nos ha volcado en este sentido, en este proyecto, junto con Cultura. En este caso, pues, nos ha enviado del canal de 50, creo que son 4, 8, como 8 por semana. Ahora vamos a subir a 18.
No me digas.
Sí, vamos
18.
Vamos a subir a 18 por semana. Si llegamos al acuerdo, y vamos a llegar seguramente. Y donde vamos a estar, pues, trabajando codo a codo.
¿Y qué te dicen ellos?
Ellos,
al cabo, vienen con lo opuesto.
Sí,
vienen en una asignatura bastante complicada, difícil, no saben lo que se van a encontrar. Y de repente ven gente como ustedes, ¿no?
Yo
solidaria,
llevo...
que les tiende la mano, que le echa un...
Hay que verle, abrazo, yo te llevaría un día, simplemente nada más llegar, y la cara les cambia. O sea, la cara es... Esa cara de felicidad, es como si le dieras un balón de fútbol en un día de Reyes. O sea, hay que verlo. Lo que ellos pasan, o están pasando, a lo que ellos pasan ahí. O sea, es una vía de escape donde van a estar 2 horas, donde se desconectan del mundo, y donde hay un profesor, que en este caso está haciendo Toto Noriega, y en este caso, pues, ellos... encantadísimo. Entonces, sí, se pelean para venir.
¿Y ustedes dónde tocan?
Nosotros estamos ahora mismo en Plaza de la Música, nuestra sede, martes, jueves de 5 a 7, y los sábados estamos de 10 a 1. Bien, normalmente vamos a todos lados. Ayer mismo estuvimos en Maspalomas, en el ascenso del San Fernando,
sí,
Tenisca.
¿Y van con los instrumentos de ustedes?
Sí.
¿Las latas?
No, en este caso fueron los profesionales. Bueno. Porque ahí había que darle, ahí había mucha gente, y si no, no se nos oye. Pero te haré llegar cositas de fotografía para que las veas, que no
son movidas. Es maravilloso, este tipo de proyectos solidarios.
Y sí, es verdad que pues, vuelvo a repetir, yo no tengo palabras de agradecimiento tanto a Participación Ciudadana como al distrito y como a Cultura, y menos en este caso a Luis y a Encarna Galván, porque se están volcando con nosotros al 100%.
Vamos a escuchar un poquito, Guille, vamos a subir un poquito esa batucada a ver cómo suena. ¿Esto es con instrumentos caseros también?
Sí, medio y medio, 50-50. Estos son tamborines.
Qué Bueno, Manuel, pues de verdad, muchísimas felicidades. No, necesitamos gente así. Bueno, gente como tú que lo pone en marcha, pues después también otros que lo apoyan.
Claro, 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 claro,
¿no?
Claro.
Porque al final te quedas solo y afortunadamente no estás solo. Y a seguir trabajando.
Yo, gracias a ustedes, gracias al ilustre Ayuntamiento de Las Palmas. Y cómo no, a todos los que quieran, ya saben dónde estamos.
Y a ver si en otra ocasión me traes a la crack, a la chica esta de
16 años. Eso es una crack. Te lo puedo garantizar y me comprometo a traértelo. O sea, bueno, sin problema ninguno, ¿vale?
Pues me comprometo a entrevistarla.
Vale.
Bueno, un placer, muchísimas
Igualmente,
gracias.
Venga, gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música, será cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Renault creemos que las mejores historias no deberían acabar. Por eso, el nuevo Renault Captur E-Tech híbrido se recarga en movimiento. Y ahora, si eliges la versión híbrido enchufable, vivirás tus historias con hasta 5.000 euros de ayudas con el plan Moves 3. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Tienes un proyecto empresarial? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con la presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de junio, lavavajillas Fairy original, 1,19 litros a 2,79 euros. Y helado Calice Sandwich, pack de 4 unidades a 2,25 euros. Recuerda, hasta el 28 de junio, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música, será cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle.
Armas es el secretario de la asociación Mejor en Bici. ¿Qué tal, Geray? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Mejor en Bici por qué?
Mejor en Bici porque...
¿Por qué no? Tú me dirás.
Porque creemos que la vida siempre es mejor en bici. Más en una ciudad que está transformándose hacia la bicicleta y hacia el peatón y a la ciudadanía para disfrutarla un poco más, no solo en coche y en moto.
¿Desde cuándo llevas tú montado sobre la bici, Geray?
Yo personalmente llevo toda la vida dando pedales. Desde jovencito me subí y descubrí una herramienta maravillosa que con el paso del tiempo también hemos descubierto que es una herramienta de trabajo y una herramienta de transformación social.
¿La gente sabe, conoce las posibilidades que tiene ir en bici y no coger el coche?
Pues yo creo que todavía no todos los que podrían descubrirla. Creo que todavía falta mucha gente por hacerlo y sobre todo por descubrir otra manera de moverse en la ciudad que no únicamente el vehículo motorizado.
Desde luego que sí, se puede ir a casi todos los lugares en bicicleta, por lo menos en la zona baja. El otro día, hace un par de semanas, se presentó el proyecto, ¿no?, director de la bicicleta en la zona alta, los carriles y demás, ahora veremos. Pero claro, conectar la zona baja con la zona alta es un poquito complicado, ¿no?, difícil. Sobre todo si la pedales. Si es motorizada, una bici motorizada, pues no tan difícil, ¿no?
Sí es verdad que la orografía de la ciudad tiene esa pendiente que cuesta un poquito más, valga la redundancia de las cuestas, pero es verdad que hoy en día la industria de la bicicleta está desarrollando muchísimo las bicicletas eléctricas, que son una herramienta súper potente, ya no solo para conectar la ciudad alta, la parte alta de la ciudad, sino que también para largas distancias, porque no dejas de pedalear, pero sin embargo consigues eso que tanto le preocupa a la gente, o que tiene siempre el argumento fácil como de, claro, pero es que llego sudando a todos los sitios. Con una bicicleta eléctrica, por ejemplo, consigues que no llegar sudando.
¿Llegará un momento en el que a lo mejor veremos más bicicletas eléctricas que, digamos, no sé, las manuales?
Sí, la tendencia del mercado ahora mismo es absolutamente clara con el tema de las bicicletas eléctricas y se están vendiendo como rosquillas.
Está muy bien, ¿eh?
Sí.
Porque al fin y al cabo una bicicleta eléctrica, ¿quién viene a sustituir? Posiblemente a una moto, estamos viendo porque estamos muy cerquita de la Gran Canaria 1, o a un propio vehículo, ¿no?
Claro. Ocupa mucho menos espacio, es muchísimo más fácil de aparcar.
Sostenible,
es un medio de transporte activo, de movilidad activa. Y yo creo que es un beneficio particular para quien lo usa y después social, porque estamos reduciendo una cantidad de contaminación que se emite a la atmósfera brutal.
La proliferación de carriles bici que hemos visto aquí, además, fue que ha generado muchísima discusión, seguramente no eres ajeno a ello, ¿ha generado que la gente utilice más bicicletas? ¿Tú lo has visto, más gente en la calle o no?
Sí. Hay mucha gente que no pedalea y que dice desde su coche... es que están vacíos, siempre no hay nadie por ahí y tal, pero los que pedaleamos sí vamos viendo que cada vez somos más. Y para mí hay dos puntos clave. Una, la generación de infraestructuras, como han sido los carriles bicis nuevos en León y Castillo y todo el plan de la bicicleta que está desarrollando el ayuntamiento, y la implantación de la citicleta, que es la bicicleta pública de esta ciudad, como de montón de ciudades de España y de Europa. Uh-huh. Y esto ha permitido que mucha gente que no quiere estar con esas cosas de me roban la bici, el mantenimiento de la bici, dónde la aparco, etcétera, pues gracias a la citicleta han dado ese salto cualitativo en su cambio en la movilidad.
Uh-huh. ¿Qué le falta a los carriles bici? Si es que le falta algo, no sé si ves a lo mejor... problema que podría generar, tú que los utilizas todos los días, un poco, ¿cuáles son las barreras que te puedes encontrar?
Hombre, hay zonas que son mejorables por el firme, pero bueno, también entiendo que el firme de un vehículo motorizado, un coche y una moto, también están bastante mal, porque yo también soy conductor, aparte de ciclista. Y bueno, son mejoras un poco, son detalles, pero que sí merece la pena irlos trabajando de cara a que la ciudad pues sea más, tenga un tejido ya de red ciclable potente y conectemos ya esa parte alta con la zona baja. Pero en general a nosotros como colectivo nos parece muy valiente el ejercicio que ha hecho el ayuntamiento, porque bueno, ya lo comentabas tú antes, ¿no? Fue muy polémico y quitar siempre aparcamientos o carriles de tránsito de vehículos motorizados siempre es conflictivo, ¿no? Y no está bien visto, porque todos vamos en coche y todos queremos llegar a la puerta de los lugares en nuestro coche.
Sevilla generó o sufrió, bueno, sufrió, pues tuvo una gran transformación, ¿verdad? Transformación muy positiva a raíz de los carriles bicis. Se crearon carriles bicis y se concienció a la gente a utilizar la bicicleta. Y hoy en Sevilla se utiliza la bicicleta pues prácticamente para ir a cualquier sitio. Son unos carriles bicis realmente maravillosos. ¿Qué nos falta aquí en Las Palmas de Gran Canaria? A lo mejor conciencia ciudadana, vaya usted a saber, ¿no? O también desde el punto de vista de la infraestructura, ¿qué nos falta para seguir los pasos a Sevilla? Para que Las Palmas de Gran Canaria también sea una ciudad vista como amable en el uso de la bicicleta.
Pues yo creo que más infraestructura, o sea, más carriles bici y de buena calidad, que tengan una buena ejecución de obra. Y pero bueno, se ve que están en ello ya y el plan del ayuntamiento así lo prevé. Y después formar a los ciclistas y, como tú dices, concienciarlos, porque nosotros, que desde el trabajo que hacemos en Mejor en Bici, siempre explicamos que como ciclistas tenemos unos derechos, pero también tenemos unos deberes, porque todos los ciclistas así un poco más jóvenes se saben sus derechos, pero no sus deberes. Nadie señaliza cuando va a hacer un giro a cualquiera de los lados, derecha o izquierda. Pues muchas veces los semáforos son un poco respetado relativamente, o con comillas, o me paro, pero si no viene nadie sigo, y pues todas esas cosas hay que irlas trabajando, y eso son tareas que estamos haciendo nosotros en Mejor en Bici.
En Ámsterdam, claro, ya Ámsterdam son palabras mayores, ¿no? No cabe la menor duda.
Es el objetivo.
Es el objetivo, desde lo que sí. Ahí hay una red de carriles bici que incluso tiene hasta paso de peatones y tiene hasta semáforos, ¿no? Es tremendo. Es decir, esto quiere decir hasta dónde podemos crecer, ¿no? Lo que podemos llegar, ¿esta ciudad lo se puede permitir?
Yo creo que sí, y yo creo que simplemente, evidentemente no es un proceso corto ni rápido, pero porque es un proceso de transformación también del espacio urbano. Y el espacio urbano, a mí hay un dato que siempre me sobrecoge, y lo conozco hace un montón de tiempo, y es que el 80% del espacio público, de todos nosotros, está dedicado al vehículo motorizado. Bien sean aparcamientos, bien sean vías rápidas como la que tenemos aquí al lado, o menos rápidas por ahí.
Lo de la avenida marítima es tremendo.
Entonces, si de ese 80% vamos transformando y vamos recuperando la ciudadanía, más espacio público, pues yo creo que al final vamos a salir todos ganando.
Alexander, ¿cuántos kilómetros haces tú a la semana, al día?
Mira, yo uso una cosa que en conceptos así de movilidad se llama intermodalidad. Yo vivo fuera de la ciudad, pero vengo en vehículo privado, aparco en el rincón, uh-huh, y ahí saco mi bicicleta y me desplazo hasta la isleta en bicicleta y hago 5 kilómetros en cada trayecto.
Uh-huh. Bueno, ¿y dónde vives?
Yo vivo por el norte.
Vale, ¿y ahí puedes utilizar la bicicleta? ¿Es más complicado?
Es más complicado. Las infraestructuras todavía en el norte no
permiten.
Y los planes de movilidad urbana sostenible están ahora un poco escribiéndose, como dice.
Bueno, pues vamos a ver si se consigue. Conseguimos que Las Palmas de Gran Canaria sea una ciudad con más ciclistas que usuarios de la carretera. Lo cual, si conseguimos eso, la verdad es que sería un hito realmente importante, ¿eh? Porque estoy de acuerdo contigo, esta ciudad ha crecido demasiado de cara al automovilista, y muy poco no solamente al ciclista, sino también al viandante,
al peatón,
que esta ciudad tiene un problema, y es que no es paseable. Esta ciudad no es paseable. Hay otras que sí lo son, pero Las Palmas de Gran Canaria lo conseguiremos, veremos a ver, pero no lo es ahora mismo.
No, para nada. Da mucha pena ver o caminar por el barrio de la Isleta, donde hay un volumen de tráfico también importante, y sobre todo de vehículos, y la gente, como no encuentra aparcamiento, pues aparca encima de la acera por la que a lo mejor tenemos un metro de acera, y por la que después no puede pasar una persona mayor y ni una persona con un carrito de niño pequeño.
Alexander Arce es el presidente de la comisión.
Gerai Bombín.
Es el secretario de la asociación Mejor en Bici. Gerai, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti. Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Puedes
es tener cuidados paliativos para aliviar tu sufrimiento. Y entonces ya veremos cuántos quieren eutanasia y cuántos no.
Casi 80.000 personas mueren cada año en España sin recibir cuidados paliativos. España es uno de los países avanzados que menos recursos destina a los cuidados paliativos. Mientras que la ley de la eutanasia...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
El indulto es una figura necesaria.
¿Qué juez europeo va a enmendar a un gobierno que indulta a sus condenados? ¿Qué papel va a mantener el abogado del Estado o la Fiscalía? Lo peor es el precedente y la debilidad inmensa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Y soy tan consciente, fue un golpe de suerte.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. La verdad es que hemos tenido un tiempo maravilloso, espléndido, con algo de fresquito, lo cual es ideal, ¿no?, para trabajar en la calle. Tenemos esta panza de burro y además una temperatura muy agradable. Estamos justo a los pies de esta pasarela preciosa, pasarela impresionante, pasarela Onda Atlántica, y nos hemos quedado con ganas de más, porque al fin y al cabo el barrio de La Isleta tiene tantas iniciativas deportivas, sociales, culturales, que bueno, tendremos que hacer otro programa desde aquí. Pues nada, ponemos el punto final a la mañana de COPE. Guillermo Correa, Julio Abreu en la realización técnica y Nueva Martín estuvo en la producción. Les habló, como siempre, encantado Javier Benítez. Será hasta mañana, sigan disfrutando de este lunes. Adiós, buenas tardes. Me he dado por vencido.